Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las Mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 8 de febrero del 2024 y hoy vamos a seguir hablando de las protestas en el campo español y en el campo europeo, que por todos los países de la Unión Europea se van produciendo manifestaciones y protestas por lo que se inició en el territorio francés. Bruselas ya empieza a dar marcha atrás al anuncio que hacía ayer von der Leyen de reducción del 50% de la exigencia o de la reducción de la aplicación de los pesticidas. Ya se empieza a hablar también de la eliminación de la obligación de tener un 4% en barbecho de los terrenos cultivables, así como la flexibilización en los plazos de la aplicación y la implantación de las medidas de la Europa Verde del 2030. Sánchez, en el Congreso de los Diputados, se compromete a aplicar una ley, que esto sí que es novedad, que un presidente del gobierno diga que va a aplicar una ley que él mismo aprobó. Se trata de la ley de la cadena alimentaria, que ha sido muy laxa su aplicación, y para Hacienda sí hay inspectores y recursos, pero para aplicación de otras leyes no tanto. Pero se abre una crisis importante en el seno del gobierno de coalición, puesto que ayer por primera vez la socia preferente del señor Sánchez, me refiero a la vicepresidenta Yolanda Díaz, tuvo el valor de decir que no estaba de acuerdo con algo que el señor Sánchez proponía como solución alternativa para desencasquillar las gestiones, las negociaciones sobre la aprobación de la ley de amnistía. Yolanda Díaz dijo que no estaba de acuerdo con eso de reducir los plazos en las instrucciones o acortar, exigir que haya un plazo. Que no, que eso no estaba ya de acuerdo. Además, se descolgaba diciendo que los agricultores que están protestando tienen la razón. Una crisis más para el señor Sánchez. Esto viene, yo creo, de la mano del acercamiento que Sumar está intentando producir a los cuatro esbirros, esquiroles o tránsfugas de Podemos que le quedan. Pues eran cinco, ahora son cuatro. Una crisis más, una frente más que atender. La verdad es que la estabilidad de este gobierno cada día es menos estabilidad y más inestabilidad. Si fuera poco lo que está pasando en el campo español y las protestas ayer se centraron en Cataluña, pero hoy van a Madrid, hoy van a la sede del gobierno de Madrid y la van a liar en Gran Vía. Van a meter los tractores allí, después piensan cortar carreteras y ya los antidisturbios ayer tuvieron que emplearse a fondo y hubo incluso algunos detenidos. Pero bueno, este fin de semana se propone aún más divertido el tema, puesto que los transportistas se unen, y no de la mano de aquel grupo de transportistas que se representaban a sí mismos y que intentaban politizar la última protesta de los transportistas. Quiero recordar que es la Plataforma Nacional o algo así, no recuerdo el nombre, ¿no? Recordarán ustedes la cara del representante que utilizaba las redes sociales para encender a los transportistas. Bueno, pues de la misma manera que los agricultores, independientemente de sus organizaciones, que por cierto hoy convocan las organizaciones agrícolas, las manifestaciones y los cortes de carretera, las tractoradas vienen hoy ya de la mano de las asociaciones agrarias o de los sindicatos. Este fin de semana lo que se está convocando también es de manera instantánea, a través de redes sociales, por grupos de WhatsApp, de Telegram. Aunque se intenta politizar el movimiento del campo español, yo creo que es evidente que la ciudadanía y los que en esta ocasión están protestando ya no tenemos la venda puesta en todos los ojos, tenemos a lo mejor algunos abiertos y no vamos a permitir o no están permitiendo que algún partido político que otro intente monopolizar la protesta y sacar rédito político. Ya se les ve el plumero, sobre todo a algunos elementos de Vox, como por ejemplo el vicepresidente de la comunidad castellano-leonesa, que ayer tuvo que abandonar una concentración al ser abucheado, ya que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo allí, pero él sí iba a sacarse la foto con los que estaban protestando. A mí me alegra, por un lado, que la ciudadanía española vaya abriendo los ojos y no permita a los políticos sacar rédito de las reclamaciones que dignamente, yo en esta ocasión creo que tienen toda la razón de protestar, ¿no? Y lo más sorprendente, insisto, es que el señor Sánchez en sede parlamentaria haya dicho que se compromete a aplicar una ley que lleva ya en vigor un tiempo. Bueno, y mientras tanto aparece una noticia que es también relevante, o por lo menos a mí me parece un poco sorprendente, no poco sorprendente, sino sí para analizar, y es que un grupo de hackers rusos ha intentado atacar las páginas web de diversas instituciones españolas en solidaridad, y así lo declara, con las protestas de agricultores en diferentes puntos del país. Además, han logrado bloquear durante unas horas algunas de las páginas web de autonomías como la catalana o la vasca. El grupo prorruso NoName057 ha sido el que ha reivindicado estos ataques en su canal de mensajería de Telegram, y el Centro Criptológico Nacional ha aceptado esa reivindicación, ya que atribuye estas acciones a este grupo prorruso. Hoy vamos a hablar también de la ley de amnistía, que sigue su tramitación parlamentaria. Pero hay datos que van saliendo, no sé si porque algunos empiezan a investigar o empiezan a filtrarse datos, porque los informes han estado ahí. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que conocí en la tarde de ayer, y que no sé si hoy será público, pero desde luego público es desde el año 2020, en el informe general de la Fiscalía General del Estado, que entonces dirigía la ex ministra Dolores Delgado, actual pareja sentimental del juez estrella Baltasar Garzón. En ese año, en el año 2020, la Fiscalía General del Estado, en su informe anual, recogía dentro de las organizaciones terroristas españolas Tsunami Democratic y CDR. Dolores Delgado, época Pedro Sánchez, 2020. Lo recogía el informe general de la Fiscalía General. Eso no es un documento interpretable, eso es un informe. Bueno, pues ahora lo tienen complicado, porque tras conocer la deliberación de la Junta de Fiscales y que por mayoría abrumadora, 11-15 para el caso de Puigdemont y Wagenberger, y 12-15 para el tema de Tsunami Democratic. Además, Yolanda Díaz diciendo que de eso de recortar los plazos judiciales ni hablar, se está poniendo muy complicado esto de la ley de amnistía. Y si fuera poco, en Europa ya empiezan a decírselo más claro que el agua, que por ahí no. ¿Y Junts qué hace? Pues decir que si la amnistía avala o incluye todos los delitos de terrorismo, no hay ningún problema. Pero claro, eso choca de frente contra los socios de gobierno, algunos socios de gobierno, choca de frente contra incluso el Tribunal Constitucional, que le está ya advirtiendo que esto de terrorismo sin filtros ni hablar, que no va a colar. Y que si además si colara en el Tribunal Constitucional, Europa se lo iba a frenar, porque Europa una y otra vez le está recordando cada vez más claro al gobierno del señor Sánchez que terrorismo y traición no. Y también les recuerda que malversación de caudales públicos tampoco. Pero bueno, España es España y no queremos escuchar lo que nos dicen. No hemos escuchado o no ha escuchado el gobierno los informes de los expertos. No sé si tendrá que escuchar los consejos de sus amigos en el Tribunal Constitucional y de sus amigos en Europa, que son amigos de ellos. Va a tener que sortear muchos problemas, y yo empiezo a apostar que esta legislatura no le queda mucho. No le queda mucho, porque se le está poniendo muy cuesta arriba al señor Sánchez solucionar los obstáculos del inicio de esta legislatura. Así que estoy un poco preocupado, porque no sé si Sánchez será capaz de reaccionar ante tanta adversidad. Seguramente sí, porque el tipo este es un crack. Bueno, pues vamos al ámbito internacional, porque hay varias cosas que comentar. La primera es que Netanyahu se niega a ningún tipo de tregua, que ya había pactado jamás con la mediación de Qatar, pero Netanyahu sigue insistiendo que su objetivo es exterminar a Hamas. Mientras, Estados Unidos vuelve a complicar un poquito más la situación en Oriente Próximo, porque acaba con la vida de un líder de Hezbollah, ahora en territorio iraní, con un ataque también a través de los drones, que debe ser el arma de guerra más eficaz últimamente se está demostrando. Milei la empieza a liar gorda en Argentina, y en mi humilde opinión empieza a equivocarse, porque inicia un cambio legislativo para penalizar el aborto, pero además sin excluir ningún caso, ni siquiera el caso de una violación. le está echando gasolina al fuego de la progresía de izquierda internacional para demonizar la figura de Milei, y desde luego tiene motivo, porque meterse a penalizar en el siglo XXI la ley de aborto, incluyendo a las violaciones por, a las violaciones, a los delitos sexuales que provoquen embarazo, y además haciendo responsables penales a la mujer que ejerce, que ejercita la, su derecho al aborto, entre comillas los derechos, no vaya a ser que alguien se ofenda, alguien considera que la mujer no tiene derecho a abortar, pero bueno, ejerce su libertad para abortar. También incluiría penalmente a quien ayude a esa mujer a practicar ese aborto. La verdad es que Milei aquí, yo creo que se ha equivocado. Y una última hora, que es espeluznante. Una mujer ha aparecido amordazada y muerta en su propio vehículo en Castro Urdiales, en Cantabria, aquí en España. Se han detenido ya, como responsables de su muerte, a sus dos hijos menores de edad. Uno de ellos, de menos de 14 años, con lo cual es inimputable. También habrá que pensar lo de la ley del menor. Y también habrá que pensar qué pasa con esas cabezas que son capaces de matar a una madre de esta manera. Bueno, han sido detenidos, no han sido juzgados, pero vamos, todo indica que va a ser así. Aquí en Canarias tenemos mejores noticias, o por lo menos nos podemos poner más contentos, porque ya tenemos Reina del Carnaval. Ayer, tras un espectáculo importante, a mí me gustó mucho, no sé, habrá opiniones para todos, ¿no? 3 horas de espectáculo, bastante intenso y bastante bien guionizado y dirigido. Entre las 12 candidatas fue elegida la Real Ligera de 22 años, Corina Mrazek. No sé cómo se pronunciará este apellido, pero es M-R-A-C-A-Z. Mrazek. Corina, eso sí lo podemos decir. Ya tenemos esa reina del carnaval. Insisto, realejera de 22 años, en representación del centro comercial Añaza Carrefour, con la fantasía del diseñador Santi Castro, denominada El Mundo. Así que eso es una buena noticia, porque ayer hubo un gran espectáculo en Santa Cruz. Durante la tarde de ayer se produjo un conato de incendio en Chamorga, en el lomo de las bodegas, un sitio realmente inaccesible. A mí me llamó mucha atención porque lo primero que yo hice en Canarias en el año 89 es hacer una línea eléctrica de 20 kilovoltios que iba del lomo de las bodegas a San Andrés. Y realmente era impresionante, no se podía acceder de ninguna manera. Hubo que montar un teleférico de poste de madera para llevar el hormigón a las torres. Pero bueno, en el Parque Rural de Naga, en la isla de aquí querida de Tenerife. El fuego comenzó ayer en la tarde cerca de una ladera de difícil acceso. Ya te digo yo, si es, son difíciles los accesos. Hubo una gran alarma por eso, precisamente por la dificultad en la zona en la que se estaba produciendo el fuego, pero intervinieron rápidamente en labores de extinción helicóptero del área de medio ambiente natural del Cabildo de Tenerife, y a esta hora de la mañana podemos decir que no hay riesgo de que se extienda. Al menos esa es la última noticia que se les puede compartir. Pero realmente si hay un fuego allí, complicado o no, lo siguiente ha complicado para extinguirlo. Bueno, ya tenemos presupuesto municipal en el puerto de la Cruz. Se aumentan las partidas destinadas para el año 2024 en bienestar de vecinos y vecinas en un 21%. También se habla todavía de ayudas de emergencia. No se puede vivir eternamente en un estado de emergencia, pero así lo contempla el presupuesto municipal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Se aprobaron la tarde del martes en pleno municipal y ascienden a 43.645.000 euros. Todo un récord, un aumento del 15,64% del presupuesto de la año 2023. Tiene un incremento bastante importante, incluso mayor que la inflación. Según el equipo de gobierno, son unos presupuestos útiles a la hora de lograr un municipio más justo y no solo equilibrado en cuestiones económicas, sino equilibrado socialmente. La concejala de Desarrollo Económico, Natalia Afonso, desgranó durante el pleno las líneas maestras de los presupuestos que considera la concejala justos, equilibrados, desde la estabilidad presupuestaria, fruto de trabajo de equipo de áreas del ayuntamiento en las que hemos aplicado criterios de contención y mejora de los servicios públicos, teniendo en cuenta la adaptación a la nueva realidad económica que vive el municipio, confirmando el mantenimiento del remanente de tesorería que previsiblemente estará por encima de los 25 millones de euros. Creo que la oposición no está muy de acuerdo y hoy tendremos el placer de contar con la presencia del líder del Partido Popular en el Puerto de la Cruz para hablar de este y de otros muchos temas de este querido municipio del norte de Tenerife. Bueno, 70 expertos buscan soluciones innovadoras para acelerar la Agenda 2030 en Canarias. Si esa es la prioridad, vamos a acelerar. El Gobierno de Canarias persigue priorizar el desarrollo de la Agenda Canaria 2030 con el fin de acercar a las islas al Objetivo de Desarrollo Sostenible, los conocidos como ODS. Para ello ha puesto en marcha 5 grupos de pilotaje compuestos por investigadores y expertos de distintos ámbitos que comenzarán a trabajar este martes. El viceconsejero de Presidencia y encargado del desarrollo de la Agenda 2030, don Alfonso Cabello, se mostró optimista con los trabajos que comienzan a caminar y se presentarán el próximo mes de julio. Serán asumidos por el Gobierno de Canarias a partir del año 2025. Los 5 pilares sobre los que se va a conformar este conjunto de 70 expertos son la FECAN, la Red Anagos, el Instituto de Estudios Canarios y las 2 universidades públicas canarias, la de las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna. También, por otro lado, el sector agrario de Canarias planea movilizaciones para este mes de febrero. En la tarde de ayer, las organizaciones agrarias se reunieron en el Parlamento de Canarias con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y con el consejero de Agricultura, don Narváez Quintero. Además, también estuvieron presentes en este encuentro las organizaciones agrarias, entre ellas la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores de Canarias, COAG, a través de su presidente, Rafael Hernández, ASAGA Canarias ASAJA, con su presidenta, Ángela Delgado, PALCA, Plataforma Agrícola Libre de Canarias, con el vicepresidente, Pablo Carmona, y otros sin fin de asociaciones agrícolas y ganaderas. Han acordado solicitar una reunión con carácter de urgencia con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. Tiene narices los polacos, pero bueno, Wojciechowski, para analizar los problemas del sector primario en las regiones ultraperiféricas, las conocidas como RUP, de la Unión Europea, en una línea con el encuentro que se mantuvo hace algunos años con los ministros de Agricultura de España, Francia y Portugal, países que tienen RUP en la Unión Europea. El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agricultores y Ganaderos de Canarias, don Rafael Hernández, ha dicho que es necesario meter mano, palabras textuales del presidente, meter mano a las grandes cadenas de distribución y que se haga en la cadena alimentaria un reparto equilibrado, pues en su opinión son estas empresas las que se llevan el grueso del pastel. Tiene que estar tranquilo porque ya, como ayer Pedro Sánchez dijo que esto de la ley de la cadena alimentaria la van a aplicar, para eso la aprobaron, ¿no? Pero bueno, debe estar muy tranquilo. Desde luego este problema no es de ayer, ni de hace un mes, ni de hace un año. Venimos hablando de ello hace, yo creo que más de 10 años. Que el precio entre el lineal de un supermercado y el precio que se le paga a un agricultor es completamente injusto y que hay demasiado trozo de pastel que se queda por el camino. Bueno, pues seguimos porque hay otra noticia interesante, y es que el Cabildo de Tenerife lanza un programa para adquirir vivienda y suelo por 5 millones de euros. Lógicamente esto no va para los usuarios de las viviendas, sino para generar vivienda, imagino, dentro del marco público. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el programa Activa Vivienda 2024, dotado con 5 millones de euros, que se podrá aumentar a otros 5 de millones más para adquirir vivienda o suelo en los 31 municipios de la isla. Los detalles del plan han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la consejera de Acción Social, doña Águeda Fumero, quienes han detallado que se ejecutará en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda, el ICABI, y con un máximo de 1 millón por beneficiario. Yo quiero un piso de 1 millón de euros. No, es broma. Esto va a través de los beneficiarios, van a ser quien van a comprar para poner a disposición. De todas maneras, la semana que viene, si Dios quiere y el carnaval lo permite, doña Águeda Fumero visitará, está invitada y ha dicho que sí, visitará para explicar este programa Activa Vivienda 2024 a todos los oyentes de Gente Radio. Bueno, pues paramos aquí la selección de noticias que ya iremos comentando y profundizando en ellas durante la mañana de hoy. Pero antes de seguir, vamos a conocer qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife seguiremos una jornada más con calima ligera y predominará durante todo el día los intervalos de nubes altas que no dejarán precipitaciones. El viento arreciará sobre todo en la vertiente sureste y en extremos noreste y noroeste, y las temperaturas irán en ascenso. Llegaremos a los 28 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy jueves 8 de febrero es el día del inicio del carnaval en todo el mundo. Hay que conocer que el principio del carnaval coincide con el jueves anterior al miércoles de ceniza, que es el día en el que comienza la cuaresma, y que son fiestas que están relacionadas con el calendario cristiano católico. Tenemos que recordar esto, que es una celebración estrictamente relacionada con la Semana Santa y con la cuaresma cristiana. También hoy es un día de celebración en el ámbito budista, porque hoy es el día del Nirvana. Se puede celebrar el día 8 de febrero, en otros países, en otros lugares del mundo se celebra el 15. Pero el día 8 de febrero es el día en el que Buda alcanzó el Nirvana final, consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico. Esto me encanta, yo no soy budista, por desgracia, pero me encantaría. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Elisenda, Esteban, Tobías, Honorato y Jerónimo. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues ya son las 7:56 en Canarias, 8:56 en el resto del territorio nacional. Momento de darle los buenos días, con qué alegría, don Rafael de Saja. Buenos días.
Muy buenos días desde la laguna.
Estaba diciendo buenos días con alegría porque ha habido una política canaria muy insigne que me ha dicho hace 5 minutos, buenos días con alegría. Digo, cha. se nota que leí hoy a Leticia Sabater.
Sí.
¿Te acuerdas, no? La de los ojos virolos que decía, buenos días con alegría. Bueno. Ay, Dios. Bueno, es que me ha trastornado. Ya, vamos a ponernos a hablar en serio. Oye, por cierto, ¿viste la gala de la elección de la Reina del Carnaval anoche?
Sí.
¿Y qué te
sí,
pareció? Bueno, porque a mí me gustó mucho.
Muy completa. A mí me gustó. O sea, es que además, vamos a ver, yo creo que es un espectáculo que no tiene comparación. Que además es arriesgado, porque se hace una vez al año. Todos les pedimos que innoven y a mí me gustó, pero vamos, es el esfuerzo de ya no solo de profesionales, que también, sino el esfuerzo de toda la gente que salió, vamos, el comienzo, 1,000 personas en aquel escenario, 1,000 personas y ninguna profesional, y yo qué sé.
Hay casi más participantes en el espectáculo que espectadores.
Y luego los trajes, las carrozas, por eso no digas carrozas, qué trabajo, qué derroche de imaginación, ¿no? Y luego, hombre, la elección, la gala de la elección de la reina, pues baja la bandera al carnaval de verdad, que es el carnaval de la calle, ¿no?
Oye, empieza hoy, además, que hoy lo he recordado, es decir, que los jueves antes del miércoles de ceniza es el inicio del carnaval, hoy es el día.
Hoy es el día, sí, ya a partir de hoy, quien manda es la calle, y luego algo que lo comentó el alcalde, ¿no? El civismo, que paseas por la calle y en carnaval y cosas que cualquier otro día del año, pues igual hasta te ponen de mal humor o no sé qué, en carnaval pasan y nadie se enfada. La verdad que con la cantidad de gente que está por las calles no ocurre nada para lo que podría ocurrir, ¿no?
Y sabe una cosa,
yo creo que es una fiesta bonita, eso sí, tienes que vivirla y meterte dentro.
El espectáculo de ayer somos number one, Rafa. Lo de ayer, en el mundo no hay nadie que tenga capaz de hacer 11 diseños como los que ayer se mostraron en el escenario. Ni un espectáculo de tan buen nivel con personas amateur.
Sí, efectivamente. Luego, ese volumen que además, me imagino, ¿no?, que los que lo confeccionan tienen que hacer un equilibrio entre la resistencia de los materiales y su solidez y el peso, ¿no? Porque ese
y su protección contra el fuego, no nos olvidemos del incidente de hace unos años, es decir, también, que también la seguridad importa, ¿no?
Sí, en fin, efectivamente tienes razón, es un espectáculo único y bueno, es un derroche de imaginación a mí, la verdad, pasa como en todo gran espectáculo de estos, es muy diferente de verlo desde casa que verlo en su salsa, ¿no? Porque en casa ves los detalles, la televisión te da lo más pequeñito, pero sin embargo en la casa es difícil que te aparezca vamos a decirlo, el ruido ambiente, ¿no?
Todos los sentidos, en una gala cuando estás en directo es todos los sentidos. No sé si es el olfato, es el movimiento, es la vibración, lo que transmiten en la piel. Es decir, es diferente la sensación. Para observar el diseño y la coreografía y tal, es mejor la tele porque tienes un montón de puntos de vista y lo ves mejor. Sí, pero la sensación del directo no se puede transmitir por televisión, eso es una realidad.
Que va.
Bueno, pues hoy tenemos dos noticias que pueden ser contrapuestas, ¿no? Una es que el gobierno de Canarias quiere acelerar la Agenda 2030, incluso asumiendo desde el 25 como un reto que todo esto vaya muy deprisa, apoyándose con muy buen criterio en cinco pilares como son la FICAN, la Red ANAGO, el Instituto de Estudios Canarios y las dos universidades. Pero por otro lado se reúne con los agricultores, que le dicen que esto de la Agenda 2030 en el tema de la agricultura y la ganadería está un poquito complicado.
Hombre, yo creo que la Agenda 2030 no está... no va en contra o no debe de ir en contra del sentido común, ¿no? Entonces, el alcanzar el equilibrio entre dejar vivir y además avanzar en la descarbonización, en la reducción de emisiones nocivas, etcétera, creo que es perfectamente compatible. A mí me parece que lo que en esta historia hay que meter primero sentido común y después escuchar mucho a los que saben y dejarse de impulsos de corto plazo, ¿eh? Y impulsos pues por los que saben de otras cosas pero no saben de esto, que son los políticos, ¿no? Y yo entiendo que es perfectamente compatible y desde luego en la Agenda 2030, sobre todo en todo lo que es producción, economía, etcétera, etcétera, pues hay que mirar también al exterior, porque lo que no es compatible es ser exigente en el cumplimiento de normativa de todo tipo en los centros de producción, pues en este caso los canarios o los de España o los de Europa, y sin embargo establecer vías de comercio, aquí todo vale, con otros países donde esto no se cumple, ¿eh? Vamos, es así. Bastante competencia se tiene con otros territorios porque la mano de obra es más barata, si encima en la producción, los costes de producción, porque claro, el ser respetuosos con la emisión de gases nocivos, etcétera, eso tiene un coste económico, ¿no? Y que ese coste económico va a la producción. Bueno, pues lo que no puede ser es que de países terceros se traiga sin esos controles la misma mercancía que aquí cuesta mucho producir, ¿eh? Es así, que sé.
Yo estoy de acuerdo contigo que todo es compatible. El tema es que hay que aplicar el sentido común y dejarse de adoctrinamiento y dogmatismo en un sentido y en el otro, ¿no? Es decir, se puede ir por la senda de la lucha contra el cambio climático adecuando las medidas a las posibilidades que tienen los sectores económicos y buscar economías circulares.
Y además protegerse en lo económico, protegerse
claro.
con lo que venga del exterior, y eso es sentido común, vamos, es así.
Pasa que es verdad que han hecho muchos brindis al sol, se ha cogido mucho la bandera de la ecología, del cambio climático, que es necesaria, sin hablar con los que realmente saben. Es decir, habrá gente que quiera proteger el medio ambiente, que le afecte más que haya lluvias o no haya lluvias, que cambien las temperaturas, la floración de las cosechas, que vayan a un momento, que los agricultores y los ganaderos. ¿A alguien le afectará más el cambio climático?
A nadie, sin duda.
Llevarán años ya viendo la realidad de cómo se van trasladando las cosas. Es decir, ellos viviendo en primera persona esto.
Luego, yo creo que también en esto hay que escuchar y darles voz a los que saben. Que los que saben son estos, los que son. No todo el mundo. Y no ser radicales. A mí me gustaría escuchar a quien sabe de esto, que me cuente este proceso que estamos viviendo estos dos, tres últimos años de sequía, de temperaturas altas, ¿cuánto tiene que ver con lo que en la vida hemos conocido de ciclos del clima? Porque, mira, cuando yo era crío también hubo periodos grandes de sequía. ¿Y cuánto tiene que ver con la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, del CO2, etcétera, etcétera. Que efectivamente tiene que ver, la emisión de gases tiene que ver con lo que estamos viviendo estos dos, tres últimos años. Pero, hombre, vamos a ponerlo en eso con sentido común. También antes de que existiera esta emisión tan exagerada de contaminantes, pues había ciclos de climas diferentes.
Claro, claro, eso está más claro que el agua, que hay una parte que es natural, por el desarrollo del sistema solar, vaya.
Dejemos hablar a los que saben. Yo recuerdo de crío, Concho, que había inviernos de allá por donde yo nací y viví mi infancia, que se pegaban 3-4 semanas seguidas que la nieve no se marchaba, ¿no? Y otros tiempos en los que lo escuchabas, ¿no? Que si no llueve, bueno, el trigo, no sé qué, con unos efectos pues muy, muy peores aún de los que hoy ocurre, porque el campo no tenía las defensas que hoy tiene, ¿no?
Estoy cierto que a mí este tema del cambio climático me apasiona, porque yo no lo niego ni de coña, pero eso no, que estás introduciendo tú me parece un tema muy interesante. Lo primero que habría que decir es que los datos meteorológicos de los que disponemos en el siglo XXI, en el año 2024, no van más atrás de principios del siglo XX. Es decir, que estamos intentando analizar una situación climatológica de un planeta que tiene millones de años con datos de los últimos 100.
Claro.
Es decir, no seamos tan valientes de pensar que con esta información somos capaces de analizar la evolución del planeta. Luego, y que somos tan importantes los seres humanos como para afectar tanto al clima. Sea lo que lo estamos afectando, pero por sentido común tenemos que racionalizar la explotación de los recursos, la gestión de los residuos. Todo eso hay que hacerlo independientemente de que estemos afectando al clima, que lo estamos afectando. Como lo afectaron los dinosaurios, los mamuts y todas las especies que han habitado. Y los árboles, todos hemos afectado al clima. Pero ¿en qué manera? ¿En qué porcentaje? Eso es importante introducirlo, sin negar el cambio climático, ¿eh?
Efectivamente.
Es que cuando hablas de esta cosa, Rafa, te ponen automáticamente. Tú eres de Vox y ya tú estás negacionista, claro. Negacionista no.
Sí, sí, sí. ¿Cómo dicen ahora facha, no sé qué?
Es la fachofera.
Eres de la fachofera.
O de la sanchefera, ¿de cuál eres tú? ¿De qué esfera eres?
Claro. Luego hay otra cosa muy importante y yo creo que merece la pena poner en valor los esfuerzos que se han hecho en lugares donde había problemas serios del agua. Toda la vida los esfuerzos que se han hecho en administrar el agua. Uno de los lugares aquí, yo que llevo aquí pues eso más de 50 y pico de años, recuerdo que veías las plataneras como se regaban y vamos, el río de la platanera era una piscina, ¿no? Echaban agua ahí y tal.
Los canaleros con las tablillas de madera abriendo las tajeas para un lado y para eso lo he visto yo. Y llevo aquí 34.
Claro, sin embargo...
¿Y ahora no se hace también?
No, que va, ahora hay un tejido de tuberías que hacen que a cada platanera le llegue un tubito chiquitito y que le...
Las pipas de agua que le corresponden...
A la planta, ¿no? Le cae a la planta el agua que necesita, pero esos baños... O en áreas... pues como por ejemplo la provincia de Murcia y Almería, donde los cultivos en invernadero, pues hace solo 30 años nadie podía pensar en que ahí se podían producir lechugas y verduras, y sin embargo hoy se producen, y a unos costos de consumo de agua por decir algo, por kilo de producto, pues muy, muy razonables, ¿no? Cosa que no se ha hecho probablemente donde el agua no escaseó. Entonces, mira, que la escasez del agua haya movido el ingenio en algún lugar, tampoco es malo que donde sobró el agua siempre pongan ahora el ingenio y consigan, pues eso, consumir menos agua. Yo recuerdo, yo nací en una zona donde no había problemas de agua nunca, ¿no? En margen del Ebro. Y yo recuerdo cuando llegué aquí que veía que la gente se lavaba las manos y cerraba el grifo. Yo venía de un lugar donde el grifo lo abrías y, bueno, te lavabas las manos, esperabas y te ibas a no sé dónde y luego lo cerrabas. Sin embargo, aquí ha habido siempre una cultura de economía de agua, ¿no? Y ese es un, eso creo que hay que ponerlo en valor y probablemente trasladar esos hábitos a lugares donde el agua no escasea. Y, vamos, yo... ya te digo, en la ribera del Ebro es difícil pensar en escasez de agua, ¿no? Porque vamos...
Sobra, ¿no?
Por poco un poquito. Que llueva suficiente, en fin.
Pues claro, Rafa, el tema del agua aquí en Canarias es un tema que no se ha tenido nunca la valentía suficiente como para enfrentarse, para meter el sentido común y la razón en la gestión del agua, ¿no? Y es un tema que en algún momento nuestros dirigentes públicos, nuestros políticos tendrán que asumir que es necesario.
Pero fíjate, yo creo que aquí la cultura de economía del agua, la cultura, ¿eh? No lo organiza ni desde arriba, ni de la cultura del valor, de dar valor al agua, está dentro de las personas.
Sí,
¿eh?
No hace falta motivarlas mucho, que la gente lo tiene claro. Claro. Lo tiene claro.
Luego, llevemos el agua a la aplicación económica, vamos, a los cultivos, a la industria, no sé qué, y sobre todo en la agricultura, la inclusión del ¿cómo se dice?, del riego por goteo, eso ha posibilitado unas producciones que en otro momento hubieran sido impensables, ¿no? Y luego en la hostelería, que a veces la vemos como el gran enemigo de consumo del agua, en la hostelería, no sé desde cuándo, pero desde luego ya desde hace un buen montón de años, los hoteles en su solicitud de autorización, etcétera, etcétera, tienen que acreditar o con recursos propios o con recursos contratados el que el agua que consumen la reciclan y después con recursos, pues me parece que aquí de la comunidad autónoma, yo no sé si vendrá subvencionado de algún modo, ese agua se eleva aquí en Tenerife a una red de balsas que se hicieron hace tiempo y que
está medio vacía.
Ahora
prácticamente vacía.
Porque no hay agua, ¿no? Pero el agua que tienen ahora probablemente la mayor parte procede de la reutilización, ¿no? Y yo qué sé, el tubo este que vemos al margen izquierdo de la autovía de Santa Cruz hacia el sur.
Para las plataneras del sur.
Lo vemos de
las depuradoras de Santa Cruz.
Que es agua de la depuradora de Santa Cruz. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor.
Sí, aquí hay conciencia, entre la población. Lo que no hay es voluntad de meterle mano a la gestión integral del agua desde las administraciones públicas. El Consejo General del Agua tiene una tarea pendiente hace muchos años de hacer cosas, no decir cosas, sino de hacer cosas. Don Rafael, la semana que viene seguiremos hablando del agua y a ver qué nos trae los carnavales, por lo menos diversión.
Eso sin duda.
Un fuerte abrazo, Rafa. Páselo bien.
Venga, un abrazo para ti y otro muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Buenos días, Rafa. Bueno, pues seguimos, que la semana pasada no tuvimos ocasión de saludarlo rápidamente. Fue muy poquito. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Tengo que confirmarte que mañana vamos a tener aquí presencia de políticos de altos vuelos. Bueno, políticas de altos vuelos.
Políticas de altura.
Sí, de altura, sí. A ver qué nos cuentan.
¿No las vas a tener por separado o las vas a hacer un careo que se pongan ellas dos?
Viene una detrás de la otra. Ya las dos lo saben. Yo se lo he dicho. ¿No te crees que no se lo he dicho? Digo, oye, ¿y si os sentamos a las dos?
Que tú no haces ninguna encerrona. Tengo claro que les has avisado.
Sí. El orden, por si quieren cambiar en los horarios. Además, dice, oye, por si no quieren verse la cara y tal, que a lo mejor no quieren. Pero bueno, hoy vamos a hablar.
La pena es que no se atrevan a hacer ese debate.
No lo hacen.
No lo hacen, ¿verdad?
Una más que otra. No digo más.
Ya. poco quién, no te preocupes. Sí,
¿no? Bueno, no vamos a desvelar los nombres de no las candidatas a la reina del carnaval, que vendrán, oye, perdón, de política más importante de, para el futuro. Además, son dos políticas que van a tener futuro en Canarias, me tengo garantías de eso.
Sí, sí, son mujeres preparadas, jóvenes y están bien situadas, con lo cual tengo claro que van a tener mucho futuro.
Seguro que sí. El futuro que tiene este país es extraño, ¿no? Porque yo esta mañana decía que ya me parece a mí que esta legislatura tiene poco que arrancar, porque ya Yolanda se está empezando a desmarcar. ¿Tú qué te parece la posición de la vicepresidenta en las últimas
horas? Yo creo que desde luego lo que está intentando es marcar línea propia, ¿no? Esto es muy normal cuando se ve que hay una crisis clara, que no se ve que vaya a tener demasiado futuro esta legislatura, porque como todos sabemos, esta legislatura depende de lo que decide un señor que está exiliado por mutuo propio en Waterloo y que está viendo que lo que él quería, que es básicamente una ley de amnistía a su imagen y semejanza, hecha específicamente para él, para que pudiese volver en loas de la gratitud de todos los catalanes y presentarse a las elecciones catalanas, pues parece que se le está complicando. Esa situación está haciendo que se complique también la viabilidad de la legislatura y, por lo tanto, evidentemente, los actores que están implicados en ello y que están viendo que lo mismo tiene que ir a elecciones antes de lo que esperaban, pues están empezando a marcar línea propia, entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Yo tengo la sensación de que esto se va a acabar pronto, ¿eh?
Bueno, por normativa constitucional no se puede acabar hasta
seis meses.
El 20 de mayo, que fue tiene que transcurrir un año desde la anterior disolución de las Cortes. Y por lo tanto, estoy hablando de memoria, pero juraría que fue el anterior, fue el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo de este año, al menos, hay que mantener.
No se puede
tiene
disolver.
Que transcurrir un año completo. No, eso lo pone claramente, es taxativo en la Constitución.
Pero le va a costar llegar a mayo, ¿eh? Es que yo veo tengo la sensación, primero, de que está encerrado con su propio socio de gobierno, que ya está viendo que esto no tiene color, ¿no? Si no se puede llevar una legislatura al extremo que se está llevando y estamos empezando. Tenemos al gobierno arrinconado y estamos empezando.
Todo, don Diego, lo último que imagino que sabrán nuestros oyentes, y usted seguro que si lo sabe, es lo que está sucediendo pues en el Consejo Fiscal o en la sala de lo fiscal del Tribunal Supremo, en la sala de lo penal, perdón, con el Consejo Fiscal. Es decir, ahí se reunieron los 15 fiscales que conforman la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que es, como todo el mundo sabe, el órgano jurisdiccional más alto que hay. No hay nada por encima, porque el constitucional no es un órgano de casación, es decir, no se discute los hechos que se aprueban o que se han dado por sentados.
Si no es parte del Poder Judicial. No es parte del Poder Judicial.
No es parte del Poder Judicial. El órgano más alto del Poder Judicial es el Tribunal Supremo. Bueno, pues en la sala de lo penal, que es donde se tiene que dirimir si hay o no delitos de terrorismo, se han reunido 15 fiscales, estamos hablando 15 fiscales, cada uno con todo el cariño de su padre y de su madre. Es decir, aunque aquí enseguida los queremos poner, que si uno es del PP o del PSOE, todos los queremos añadir a esto, pues no. Hay gente que no es ni del PP ni del PSOE, por suerte. Hay gente todavía que tiene pensamiento neutro cuando trabaja, y sobre todo en algo tan importante como es el Poder Judicial, y son neutrales. Y
bueno, yo confío, fíjate, Saúl, yo confío como los curas, los médicos, los arquitectos, los abogados, los taxistas. Los hay de derecha, de izquierda y medio pensionistas.
Es decir, correcto.
No son diferentes al resto de la sociedad.
Correcto. Entonces, ayer se escuchó una entrevista de uno de ellos, Salvador Viada. Este hombre, que además no tiene adscripción política, es decir, que no es ni de un lado ni de otro, diciendo que por primera vez en la historia, y él llevaba desde 2006 en esa sala, al entrar a debatir si entendían o no que se tenía que imputar delitos de terrorismo al señor Puigdemont, ya le avisaron que iba a dar igual lo que saliese de la resolución, porque se iba a aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Que para los que no lo sepan, ese artículo dice que en caso de que haya divergencia entre los dos jefes de sección en una discusión de amplio espectro, la resolución la tiene que tomar el fiscal general del Estado. Pero ese artículo no se ha aplicado nunca.
Nunca.
Nunca. Lo dejo muy claro. Nunca en la vida. Y ya ha habido otras discrepancias. De hecho, es muy frecuente que haya discrepancias entre los dos jefes de sección y lo que se hace es tomar el acuerdo de la mayoría. Bueno, pues por amplia mayoría, y por amplia mayoría hablamos de 11, 4, y estos 11 que dijeron que sí, que se le tenían que imputar el delito de terrorismo, en esos 11 hay gente que son del cuadro, digamos, progresista de los fiscales, es decir, que no es un tema ideológico, es un tema elemental jurídico, pues resulta que ya les habían advertido que daba igual la resolución que iban a tomar, que esto lo iban a aplicar el artículo 24 famoso y que iba a ser el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que iba a tomar la resolución. Y evidentemente, como todo el mundo sabe, porque ya no lo dejó muy claro el presidente del gobierno actual, ¿quién manda en el fiscal general del Estado? ¿Quién decide quién es el fiscal general del Estado? Pues el gobierno. Bien, pero todavía más.
Y además hay un tema grave con Álvaro Redondo, que hay un tema grave con Álvaro Redondo, que se reunió, no sé si telefónicamente, pero el Mundo le ha puesto los papeles en la cara, un informe y otro informe, donde correcto, ha habido un cambio de posición.
Correcto. Correcto, bueno, el que cambió de posición fue Álvaro Redondo.
Exactamente. A sugerencia del fiscal general del Estado.
El fiscal general del Estado. Bueno, Álvaro Redondo ayer, antes de ayer, mejor dicho, en la discusión famosa de los fiscales, vino a decir, y estuvo explicándose por lo visto durante una hora y media, según dice Salvador Viada, que realmente hubo un cambio de opinión, pero el cambio de opinión fue previo a la reunión con el fiscal general, que es una tontería, evidentemente, porque evidentemente cuando uno toma una determinación, un fiscal de alto rango, como estamos hablando, que son fiscales de sala del Supremo, es decir, no son precisamente recién salidos de la academia, son personas que ya tienen una dilatada experiencia, una dilatada carrera y, por supuesto, una dilatada, un dilatado conocimiento jurídico sobre los argumentos. Y que cambie de opinión así, raro, raro. Pero lo peor de todo esto, y ya lo más estratégico, es que ni siquiera va a hacer el informe el fiscal general, que es el que se le tiene que obligar a hacerlo según el artículo 24, sino que lo va a hacer la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde. A la sazón, una de las que está defendiendo a capa y espada que esto no es un delito de terrorismo, lo que ha producido el tsunami democrático, ni los atentados contra las fuerzas y cuerpos del Estado, ni que atentaron contra su vida. Aquello del terrorismo amable. Es una vergüenza, estamos llegando a un punto de verdad de ignominia absoluto en lo que se está produciendo en este país para intentar salvar a un tipejo que intentó subvertir el orden constitucional y que evidentemente hoy es quien decide quién gobierna en este país, y a mí desde luego me parece que por la decencia de todos lo mejor que puede pasar es volver a elecciones y que decida el conjunto de la población.
Va a camino de eso, porque se está poniendo la cosa complicada. Ya Conde Pumpido le ha dicho a Sánchez claramente que terrorismo y traición no lo meta en la ley de amnistía, porque si él es capaz de sortearla, a Europa se la va a cargar.
No, claro, pero volvemos a lo mismo. Debemos entonces darle gracias a Europa de que todavía funciona en algo esa institución, ese organismo supranacional, porque son los que nos van a salvar de que aquí se cometa una tropelía como la que pretendían hacer, que es hacer una ley a la medida de una persona. Y las leyes tienen que ser para el conjunto de la población. Los elementos objetivos son los que importan en las leyes. Y aquí parece que en esta ley lo único que importa es el elemento subjetivo. Y por subjetivo me refiero solo a un sujeto, que es el señor Puigdemont. Y desde luego, yo creo que los votantes del Partido Socialista Obrero Español, que han apoyado al señor Sánchez para que sea quien gobierne, no están de acuerdo, la gran mayoría, con que se haga una ley a medida de una sola persona, que además, insisto, subvertió el orden constitucional y lo que hizo fue escaparse. Porque, por ejemplo, Oriol Junqueras, con todo, se quedó, dio la cara, y ha estado en la cárcel. A mí me parece, desde luego, mucho más decente y más moral que lo que ha hecho el señor Puigdemont. Y, por desgracia, hoy la gobernabilidad de este país, y lo que es peor, está haciendo que un gobierno esté pensando exclusivamente en una ley de amnistía en lugar de dar solución a todos los problemas que tenemos estructurales en este país, que no son pocos, pues yo creo que, desde luego, lo mejor que puede pasar es que pasemos página de este momento, vayamos a unas elecciones y veamos lo que salen de las urnas.
Ojalá sea así, pero yo tengo mis dudas que Sánchez vaya a aceptar, porque además si va a elecciones tendrá muy claro que lo va a tener complicado.
Yo le digo la verdad, ojalá que de una vez por todas en este país hubiese otra vez altura de Estado, tuviésemos políticos de la época de la transición, donde evidentemente dentro de posiciones totalmente contrarias pudieron llegar caminando y cediendo a un punto intermedio. A mí me encantaría que los dos grandes partidos, ya que parece que volvemos a seguir partidismo imperfecto que tanto le gusta a las personas, el Partido Popular y el Partido Socialista, fuesen capaces de llegar a acuerdos, como han hecho en otros momentos en la historia de España. Pero parece ser que ahora estamos en un momento de enconamiento y es imposible, y lo lógico, lo que parece normal en cualquier otra parte del mundo, en Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, pues aquí en España parece que es totalmente imposible. Aquí se tiene que pactar con los extremos. En lugar de intentar acercar posturas y llegar hacia el centro, que es donde estaba la moderación y donde estaba la virtud, pues resulta que no. Vamos a intentar cada uno mirar hacia el lado más extremo de su otro lado. El PSOE, por supuesto, con Sumar y toda esa amalgama de partidos que lo que quieren es destruir el Estado, como son Bildu, como es Esquerra Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya, que son partidos abiertamente independentistas. Y el PP parece que solo sabe mirar hacia un partido que es Vox, que desde luego tiene muchas carencias ideológicas y que, bueno, dentro de ellos también tienen sus problemas, como hemos visto recientemente en Baleares. A mí me encantaría, lo digo de verdad, por el bien de este país, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se sentaran y de una vez se pusieran a trabajar de forma conjunta, teniendo en cuenta que ha habido las elecciones hace poco, y que pudiesen llegar a acuerdos de Estado.
Bueno, pues fíjate tú, yo tengo la sensación, y te lo digo, llevo diciendo esta mañana, que a este le quedan tres telediarios, que no va a haber, porque hay voceros ya que estaba escuchando en la tarde de ayer, voceros mediáticos que empiezan a hablar y es que hay que reformar el Código Penal, porque lo que se dice en el Código Penal actualmente, que es terrorismo, es que no es terrorismo. Se han venido jugando causas durante un montón de años, porque esto viene de una época en la que se transformó, creo que en la época de Aznar, se amplió el delito de terrorismo para poder incluir las revueltas callejeras de Jarrah y, ¿te acuerdas de aquella época, no?
Sí, bueno, y otra cosa que también se dice que modificó, y eso fue posterior a la época de Aznar, creo que fue la época, de hecho, de Zapatero, fue el delito de terrorismo para incluir terrorismo de los lobos solitarios. Evidentemente,
okay.
Acordándose a lo que era el mundo del siglo XXI.
Vale, pues ahora hay quien empieza a hablar de que ahora hay que actualizar el concepto de terrorismo dentro del Código Penal, no para actualizar el modelo de terrorismo como pasó en la época de los lobos solitarios o de las revueltas algaradas callejeras, sino porque hay que ajustar el delito de terrorismo para que no entre el señor Puigdemont.
Sí, lo que ocurre es que eso lo podrán hacer en España, eso es indiscutible. Aquí podrán hacer todas las troperías que quieran porque lo están haciendo. De hecho, un detalle importante sobre la reunión de los fiscales es que la señora portavoz del gobierno, ministra portavoz, la señora Alegría, sale diciendo que respetaban, por supuesto, la decisión del Consejo Fiscal de 11 a 4, pero que, bueno, que también tendríamos, también ya advertía y ya añadía que, por supuesto, también iban a aceptar la decisión del fiscal general, que se iba a tomar la decisión en la última instancia. Ya advertía cuál era el camino que iban a seguir. Lo que se dice en Canadá es el andar de la perrita. Estaba muy claro el andar de la perrita. Por lo tanto, bien, ¿quieren cambiar ahora el Código Penal? Lo pueden hacer, por supuesto. Tienen la mayoría en el Congreso y se puede cambiar. Bueno, siempre y cuando hagan lo que quiere Puigdemont, porque si no, como hemos visto, la ley decía la tumba. Pero también es verdad que volvemos a lo mismo. Por suerte tenemos un elemento que es Europa, que tiene muy claro lo que es el terrorismo, que también lo sufren en sus carnes y lo han sufrido en sus carnes. Y por lo tanto no van a dejar que ninguna ley que modifique o que, claro, que vulnere cualquiera de los tratados de la Unión Europea, donde deja muy claro lo que es el terrorismo, vaya a ser aceptada. Esto es lo que tiene lo de cederse soberanía, por suerte, por desgracia digo por suerte, porque directamente en España parece que ceder soberanía es algo bueno, viendo en manos de quien estamos manejando la soberanía.
Pues sí. Oye, pues mira, a mí me ha resultado, cambiando de tema, cambiando el tercio totalmente, me ha resultado un poco sorprendente, ¿no? Pero sí triste que Milei haya metido la pata tan pronto, metiéndole mano a la ley del aborto y de qué manera, ¿no? Es incluyendo a embarazos causados por una violación y penalizando tanto la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo como aquel que le ayude a interrumpirlo. La progresía de izquierda internacional va a caer sobre Milei y va a desmontar todas las esperanzas que algunos teníamos, que iba a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Pues sí, pero parece ser que al final ha sacado la pluma y se ha visto claramente que esto de que liberal, pues muy liberal.
Pues no. Además, podía haber esperado un poquito, ¿eh? La verdad es que yo estoy contrariado, pues yo estaba esperando que Milei triunfara, pero es que por ahí no.
No, en esto comparto absolutamente con, bien sabe, su opinión, don Diego, y evidentemente al final ha salido el rejo que tiene, que es ultraconservador. Es que las distinciones al final, aquí todo el mundo es liberal, y lo meten en liberal, y miren, los liberales somos aquellos que defendemos la libertad y la igualdad. No hay más. Luego ya le pueden hablar de políticas neoliberales económicas. Claro, que eso también ponemos un debate entero sobre lo que es una política neoliberal económica en este país, que no hay ninguna.
No.
Está todo intervenidísimo, con lo cual es gracioso que digan que aquí tenemos políticas neoliberales. Pero el problema es que el señor Milei, que es verdad que algunos esperábamos que tuviese un proyecto liberal de verdad, incluso ultraliberal, como le querían llamar algunos, lo que ha resultado es ser básicamente un partido conservador, y ahora se mete en una cosa que creo que no es importante, como es la ley del aborto.
¿Y de qué manera, Saúl? De verdad.
Bueno, yo creo que además está volviendo a elementos o a tiempos pretéritos donde no se podía abortar y al final, pues, ¿qué va a provocar? ¿Que las mujeres no aborten? No, va a provocar lo que pasaba en este país antes de que se aprobase la ley del aborto.
Pero si aquí abortaban las princesas y las reinas cuando eran hipermegacatólicas y dependían de Roma y abortaban. Si el aborto ha existido desde que el ser humano, como la prostitución. Por Dios.
Por eso digo que es ir contra la realidad. Lo vemos a lo de siempre, ¿no? Imagino que las personas de más de izquierdas ahora están diciendo, ¿ves cómo decíamos?
Claro. Ya le está echando gasolina a la progresía de izquierda radical, que va a decir esto de Milei es un desastre todo. Y a lo mejor no es todo un desastre. Hay políticas económicas que a lo mejor son aplicables en Europa.
Sí, lo que pasa es que, lógicamente, cuando alguien se equivoca, el enemigo que se equivoca, pues...
Batiburrillo general, todo esto ya es ultra... Y además que ha sacado la batida, es de ultraderecha, está más claro que el agua.
Pero es una decepción, evidentemente es una decepción, porque además no era ni urgente, ni es importante, y lo que es peor, no tiene ningún sentido.
Ningún sentido.
Es un sinsentido el eliminar una ley del aborto que lleva funcionando en Argentina, que funciona perfectamente, que es una ley de plazos y supuestos como muy parecida a la española, y que no tiene ningún sentido. Creo que Argentina tiene otros problemas muchísimo más graves que tenían que afrontar, que parece que lo estaba afrontando, pero bueno, ha caído en esta trampa. Y yo creo que va a tener consecuencias graves, desde luego.
Bueno, y el otro tema también que nos inunda esta semana y que va también a continuar la próxima semana, que son las protestas en el campo español, que ya anuncian en Canarias que en el mes de febrero va a haber también protestas en el campo canario. Pero de momento está en la península. Y además está habiendo marcha atrás por parte de la Unión Europea, fundamentalmente en temas de aplicación de su Agenda de Europa Verde 2030, como el tema de los pesticidas, el tema del barbecho, e incluso la agenda de aplicación de esta implementación de medidas que son un poquito exageradas con respecto al control del campo y de la ganadería. ¿Dónde va a parar esto? ¿Nos vamos a repensar que la lucha contra el cambio climático tiene que estar por otro camino diferente al que hemos empezado, o que tiene que ser más flexible, o que hay que escuchar más a los que realmente la soportan, que nadie está más castigado por el cambio climático que los agricultores?
Evidentemente, la lucha contra el cambio climático es un elemento que ya ha empezado y no va a acabar, y además yo creo que los que estamos a favor de que se luche contra el cambio climático, evidentemente vamos a apoyar que siga haciendo. Lo que pasa es que hay que ver quién la paga. Esto es, al final, no deja de ser más que algo tan simple como quién paga las decisiones políticas. Y claro, a día de hoy, quien más está pagando, quien más está sufriendo y quien más tiene dificultad para llegar a final de mes son los agricultores. Y se han cansado, no solo en España, se han cansado en toda Europa. Por eso Europa se lo está replanteando. No se lo replantea por el campo español. Si fuese el campo español, tengo claro que no habría ninguna modificación de las políticas agrarias comunes. ¿Qué ocurre? Que la protesta del campo está llegando a Francia, está llegando a Alemania, está llegando a los Países Bajos, y están viendo una situación que, bueno, puede ser muy, muy grave, y sobre todo es una situación de conflicto social. Y eso es lo que más miedo les da a los gobernantes en los países europeos. Por lo tanto, se van a repensar la política agraria común, pero en el sentido de que vamos a seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático, pero evidentemente va a haber mejores subvenciones o mayores subvenciones. Hay que recordar que la política agraria, la PAC, que tenía las ayudas, de hecho es la política con más ayudas de toda la Unión Europea, sigue produciendo ciertos recortes en los últimos 10 años, en consonancia con el agravamiento de la lucha contra el cambio climático, o, si queremos, en las tomas de medidas más drásticas en la lucha contra el cambio climático. Y, sin embargo, se han ido restringiendo esas ayudas en la política agraria común. Con lo cual, el aumento de los costes, además de la eliminación o la bajada de las subvenciones, ha hecho que la situación de los agricultores, no solo en Europa, también en España, sea crítica. Y esto es lo que ha hecho que ya no puedan dar marcha atrás y que estén haciendo las protestas. Protestas que son de todo luz, lógicas, porque al final volvemos a lo mismo. Si como sociedad queremos luchar contra el cambio climático, esa lucha, esas medidas, tienen un coste. Ese coste económico, al final, son externalidades. Esas externalidades negativas solo se están recayendo su máxima extensión en el campo, y por lo tanto yo creo que eso tenemos que socializarlas, y esto es lo que no han hecho desde nuestras maravillosas instituciones europeas hasta ahora.
Y una sensación que yo tengo, que igual tú compartes conmigo, Saúl, no van a dejar que ningún partido político introduzca la política en esta protesta.
Vox lo ha intentado
y le han dicho: hasta aquí hemos llegado, señores, esto es nuestro.
Lo están haciendo muy bien. Yo creo que no quiere que se politice, porque esto no es un elemento ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Esto es un elemento de el campo en su extensión, los agricultores, que son los que están sufriendo en sus carnes, pues es también la competencia desleal, porque además no nos engañemos. Lo que están diciendo muchas veces es: oiga, a mí me exige usted a tener una serie de productos fitosanitarios de alta calidad, que no contaminan, que son favorables en la lucha contra el cambio climático, que cuestan lo que cuestan, y sin embargo dejamos que venga un producto marroquí que se puede plantar de cualquier forma, que no tiene limitación en la utilización de fitosanitarios, o la banana latinoamericana, es decir, una serie de productos que compiten claramente con el producto europeo, y a eso le añadimos que no hay y que se han reducido las subvenciones precisamente para que tengamos que utilizar esos productos que usted me obliga. Eso está haciendo que sea inviable. Y quieren que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que también es algo que no se está comprando. Se están haciendo, básicamente, se están comprando por debajo de coste. Evidentemente, con una compra por debajo de coste, lo que estás abocando a las explotaciones agrícolas es a cerrar. Nadie puede eternamente vender por debajo de lo que le cuesta producirlo, porque eso da la quiebra.
Así debería ser. Oye, y para acabar, que ya se nos va el tiempo y el día pasa, ¿tú te consideras dentro de la fachoesfera o de la sanchoesfera? Porque no hay otro sitio en este país, ¿eh? O estás en la fachoesfera o estás en la sanchoesfera.
Bueno, según Sánchez estoy en la fachosfera y según Feijóo estaré en la fachosfera.
pero hay un test que es ineludible, lo explicó el señor Sánchez el lunes en Al Rojo Vivo.
Sí,
no, ¿Te gusta la canción de Nebulosa? No, ¿te gusta?
Zorra tampoco.
Pues entonces eres de la fachosfera.
Claro, pero eso, porque para pues, insisto, sí, para Sánchez.
Yo como el test del algodón. Si no te gusta, no, para la fachosfera.
No hemos hablado de la canción famosa, pero don Diego, hay que recomendar. Una cosa graciosa para acabar. Es gracioso porque la argumentación es: es que la canción es una canción feminista.
¿Feminista de qué?
Por ningún lado. O
sea, ¿feminista de qué?
Digo, pero una canción feminista en qué. Y lo mejor es la, como ya cuando les dicen, ¿es feminista en qué? Y como no te lo pueden argumentar, te dicen, bueno, si total, nunca hemos estado en una buena posición. Dice, bueno, pues entonces no nos presentemos.
Para hacer el ridículo mejor me quedo en mi casa.
Si la actitud es, como no hemos ganado nunca, da igual lo que enviemos, pues no nos presentemos. Porque de verdad, para hacer lo que vamos a hacer, que es el ridículo más espantoso, porque la canción no tiene ni pie ni cabeza, la he escuchado 4 o 5 veces y todavía no he cogido la letra, don Diego.
Es que no se le entiende porque no habla claro. Eso que es de Alicante, claro. Hablan un castellano bastante correcto, ¿eh? Sí, no se le entiende.
Solo entiendo. Zorra.
La zorra se entiende
por la palabra, pero bueno, porque ahora está muy mal vista la palabra, pero insisto, que está en el diccionario. No entiendo nada de la canción y lo he intentado. O sea, lo he escuchado en Spotify 2 o 3 veces, en la radio, con mi hija.
A mí me está gustando ya hasta la musiquilla, y a veces voy en el coche y la voy tarareando, porque la he escuchado tantas veces.
La musiquilla, don Diego, es musiquilla de los 80.
¿Verdad? Es ochentera.
Ochentera, nos gusta. Pero lo que es la letra, es que no consigo discernir qué dice. Pero de verdad, no es algo que diga, no puedo tampoco decir, es horrorosa la letra, porque no la entiendo. Es que no la entiendo.
Lo primero que dice es, yo solo sé que soy una zorra. Eso es lo primero que dice, y hasta ahí puedo leer, porque ya después ya me pierdo.
Y lo de la puesta en escena, pues bueno, comentable también, evidentemente, muy comentable. Pero sí, bueno, sí.
Pero mira, para gustos colores, no olvidemos que esto es un festival de la canción, de la música, y ahí la música y la canción pues es lo que hay que opinar, y a mí no me ha gustado. Y desde luego me gusta menos la propuesta del Sanchofera.
Que lo de Sanchofera evidentemente tampoco.
Que a los que no estamos de acuerdo con Zorra, tenemos que llevar el cara al sol, estaríamos más contentos. Yo preferiría el toro enamorado de la luna del Fari, pero...
Claro, es que si nos dan a elegir, donde yo tengo claro que sea, usted y a mí nos dan a elegir entre la canción Zorra o el cara al sol, evidentemente entre susto y muerte nos quedaremos con Zorra, pero claro, ni una cosa ni la otra.
Hay mejores cosas por ahí. Saúl, ¿le gustan los carnavales a usted o no?
Me gustan cuando están bien organizados.
En Las Palmas creo que van. El otro día vi una y Las Palmas está un poquito.
Digamos que en la isla de enfrente, en vuestra isla, tenéis unos carnavales maravillosos.
Yo creo que sí. La gala de la drag queen está muy bien, es internacional y tal, pero el resto no tiene nada que ver, Nos ganamos de baliza.
Siento decirlo, que además este año están bastante mal organizados. Ha habido un cierto carácter de improvisación que no entiendo. Tengo una teoría al respecto, pero no la puedo decir en antena. Ya lo diré en Petit Comité, usted y yo, pero sigo
para... Después yo lo vomito, tú me lo dices y yo lo digo después, ya te lo digo ya.
Lo he disfrutado. Bueno, pues yo voy a decirlo, me voy a atrever. Yo creo que este año pensaban que no iban a ganar las elecciones y como pensaba que iba a haber un cambio de gobierno, hay una falta de organización en el carnaval. Igual que el del año pasado, un carnaval excepcional, y lo voy a decir, excepcional en Las Palmas, bien organizado, con seguridad, con instalaciones, pensado, trabajado... El de este año denota cierta improvisación de última hora que solo puede entenderse porque pensaban que no iban a tener la responsabilidad de llevarlo a cabo. Por lo tanto, este año, bastante decepcionante. El de Tenerife, las 5 o 6 veces que he estado, ha sido fantástico, me lo he pasado muy bien, un ambiente maravilloso. Cuando aquí lo hacen bien, el ambiente es maravilloso. Y luego a nivel de carrozas, bueno, a mí me gusta mucho las carrozas de aquí, la verdad.
Don Saúl, pase usted un feliz carnaval y la semana que viene vemos si hay alguna novedad más agradable que la de esta semana.
A ver si alguna vez tenemos alguna novedad positiva, don Diego, que últimamente no damos una.
Seguro que sí. Pues nada, Saúl, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, un abrazo.
Pues hemos llegado al la primera pausa musical. Los VG's nos ofrecen I Started That Joke.
Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues se lo anunciamos esta mañana que íbamos a hablar del Puerto de la Cruz y pues casi nadie mejor que don Leopoldo Afonso Hernández para hablar del Puerto de la Cruz. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por esa apreciación. Seguro que lo
hombre, mucho. ¿Alguna responsabilidad tienes tú en el futuro del Puerto de la Cruz desde la oposición?
Bueno, intentamos aportar ese granito de arena que creemos necesario, pero sin lugar a dudas, cualquiera de mis compañeros del Partido Popular va a ser mejor tertuliano o con tertulio
bueno,
o entrevistado que
bueno,
yo.
Bueno, no seguro. Hay que ser tan modesto, no hay que ser tan modesto. Leopoldo, tenemos que hablar del Puerto de la Cruz porque esta semana ya tenemos presupuesto. Ha sido aprobado y poco se ha hablado del tema.
Poco se ha hablado con las grandes deficiencias que contiene el mismo. Para empezar, Diego, para poner en situación a todos los vecinos, recordemos que llega 3 meses tarde. Un presupuesto debería estar aprobado a más tardar en el mes de noviembre, segunda quincena de noviembre. Para que después se abra el plazo de alegaciones, el plazo de exposición pública y demás, y bueno, lleven esa serie de trámites administrativos que finalmente culmina con la entrada en vigor del presupuesto el 1 de enero del año siguiente, ¿no? En este caso no ha sido así. En noviembre nos dijeron que, claro, que no había personal suficiente en el ayuntamiento para sacar los presupuestos. Ojo, nunca es voluntad política, y eso siempre lo remarco yo en las entrevistas que ustedes me hacen, ¿no? Cuando hay alguna metedura de pata, el grupo de gobierno lanza balones fuera y no es voluntad política, es cuestión de los técnicos. Es decir, que aquí, para unas cosas, los técnicos de la casa son buenos, pero para otras son muy malos, ¿no? En definitiva.
O hay muy pocos.
Si los tienes, o hay muy pocos.
Que si los tienes ocupados en otras cosas.
Efectivamente. También después, si te parece bien, iremos a eso, porque hay mucho que hablar también en ese sentido. Nos dicen en noviembre que se van a llevar los presupuestos a pleno en diciembre. En diciembre nos dicen que la segunda quincena de diciembre, después la segunda quincena, que claro que coincide con Navidad, luego la primera semana de enero, claro, vienen los Reyes Magos, luego segunda quincena de enero y, en fin, para no cansar a todo el mundo, al final el pleno de presupuestos ha sido el 6 de febrero, 3 meses más tarde de lo que tendría que haber sido. Grandes deficiencias en el presupuesto. Más allá de la enorme tardanza, es que contiene cero euros en ayudas a autónomos y en pequeños y medianos comerciantes de municipios, que son los...
En un plan de emergencia he oído decir, y que hay un 21% de incremento de ayudas.
Pues no sé dónde está, pero sinceramente...
A los autónomos cero.
Cero.
Estarán en otras parcelas.
Cero. No, seguramente...
Agricultores, ganaderos, a lo mejor.
Sí, debe ser. Como el Puerto de la Cruz tiene tanto campo, pues seguramente será por eso, ¿no? Pero bromas aparte, debe ser que ya también tienen previsto tirar del remanente positivo de tesorería, que ahora lo explicaré también, para una serie de actuaciones. Pero en el presupuesto, que es la hoja de ruta económica para todo el ejercicio 2024, cero euros de ayudas a autónomos, pequeños y mediano comercio.
¿Incentivos para creación de empresas, ayudas a los emprendedores?
Ninguno. Cero euros.
Me llama la atención, no lo había observado.
Sí, pero en contrapartida, si hay un aumento de la presión fiscal para todos los contribuyentes, para todos los vecinos. Esencialmente suben el impuesto de rodaje, no bonifican suficientemente la plusvalía, en fin, una serie de actuaciones de medidas donde nosotros hemos insistido que, oye, se ha producido un incremento del presupuesto con respecto al año 2022, recordemos que en 2023 no aprobaron un presupuesto, se ha aumentado el presupuesto en 5 millones de euros, como digo, con respecto a 2022, pero le sigues aumentando la presión fiscal a los contribuyentes, ingresas más y aumenta presión fiscal en vez de reducirla. Bueno, nos parece, sinceramente, desde el Partido Popular, un auténtico disparate.
Porque hay que explicar a los oyentes que los ingresos de un ayuntamiento no vienen fundamentalmente por la presión fiscal propia del ayuntamiento, sino que vienen por la aportación de otras administraciones públicas, como el Cabildo y el Gobierno Autónomo.
Efectivamente, eso es cierto.
La parte de los rodajes, de los impuestos propios del ayuntamiento, es un porcentaje muy muy escaso, no llego a llegar al 10%.
Exacto, puede ser, en torno al 10% puede ser, pero sí es verdad que produciéndose ese aumento de 5 millones de euros en el presupuesto, ojo, que también a ellos no les queda más remedio que reconocer que eso es gracias a las inversiones que realizan esencialmente para el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno Autonómico, es decir, que no es por una buena gestión, sino por lo que los demás me dan, pues en fin, creemos que es un auténtico disparate no reducir los impuestos, las contribuciones y las tasas a los vecinos, a las empresas del municipio. Plan de barrios no supera los 130.000 euros. Los barrios, todos los portugueses sabemos cómo están, abandonados totalmente, rotos, sin servicios suficientes para los vecinos que ahí habitan.
¿Incluyes en el plan de barrio, perdona Leopoldo, papeleras, jardines, acerados, bordillos, o eso va aparte?
Me sonrío porque...
Es que está muy estropeado, sí, por lo que te lo digo.
Me sonrío con tristeza porque cuando se lo afeamos en el pleno de presupuesto, esta poca partida, escasa partida económica para el plan de barrios, respuesta del alcalde, no, se contempla una partida para la reposición de bancos. Ojo, hay una partida para, más textualmente, para la cantidad de madera suficiente, lo explicó así, para reponer los bancos. Nosotros nos quedamos, yo creo que nos miramos con cara de tontos, como diciendo, usted me está diciendo que las mejoras en los barrios para usted se limitan en cambiar los bancos donde se sientan los vecinos. ¿Qué ha pasado con los parques infantiles? ¿Qué ha pasado con la limpieza? ¿Qué ha pasado con la reposición de pavimento? ¿Qué ha pasado con tantas y tantas cosas que todos conocemos, todos los portugueses conocemos?
Hay aceras, bordillos, claro, y jardines que están muy, muy deficitarios, aparte de los parques infantiles, que hay que mantenerlos.
Y decir muy deficitario es hasta un piropo, para cómo está realmente la situación en los barrios del municipio. Pero más allá de eso, esa muy escasa partida económica, es que vemos que, por desgracia, ha aumentado el sinhogarismo en el Puerto de la Cruz, cada vez hay más personas viviendo en la calle, y la partida presupuestaria para buscar la solución a ese gran problema actual se ha reducido de los 40.000 euros que había en el presupuesto de 2022 a 15.000 euros. Pero vemos en contrapartida que aumentan en 40.000 euros la partida para propaganda y publicidad. Entonces, para usted es más importante hacer propaganda de lo que usted supuestamente hace que solucionar los problemas verdaderos del Puerto de la Cruz, de buscarle una solución a esas personas que habitan en la calle. En fin, un auténtico disparate también.
Eso podríamos pensar que es que hay menos problemas de sin hogar, pero está diciendo Leopoldo que hay más personas buscando.
Hay más, y yo creo que cualquier portuense, tristemente, y vecino de otro municipio, lo vemos, sí. Vemos que viven en puentes, bajo puentes, en barrancos, en la playa de Martianes, en la zona trasera de Punta Brada, el Oro Parque. Hay muchas zonas del puerto que están siendo habitadas por personas que, por desgracia, no tienen un hogar. Y hay que buscar una solución a ese gran problema que tenemos actualmente.
En todos los municipios es un problema a atender, pero un municipio, una ciudad turística, es aún más.
Totalmente. Principalmente por lo que digo, porque es un gran problema que nos podría pasar a todos, porque todos estamos, como digo yo, en este mundo y pasamos por nuestra vida por mejores y peores momentos. Pero también es la imagen que da el municipio. No podemos permitirnos dar una imagen de un municipio con escasez,
pobre. Sí,
con pobreza, a un turista que viene a dejar aquí sus recursos, su dinero. Por otra parte, 0 euros para el famoso pulmón verde del Durazno. Ese gran proyecto que tiene Asamblea Ciudadana Portuense, David Hernández desde Ciudad Sostenible, 0 euros. Pero es que además va aparejado con 20.000 euros consignados para ejecuciones subsidiarias. Es decir, aquí ya lo lazo con el edificio Diders. Ha anunciado a un buen platillo la declaración de ruina inminente y que se va a demoler el edificio después de que transcurran los plazos administrativos oportunos. Pero usted consigna 20.000 euros nada más que para eso.
El proyecto de demolición creo que vale más.
Totalmente, es que es lo que iba ahora. Vale, yo diría el doble o quizás hasta el triple. De los
más 20.000. De 20.000 euros, seguro.
Exacto. Yo le decía fuera de micrófonos el otro día, en tono jocoso, le dije, ¿qué esperas? ¿Que vayamos los concejales con un martillo y una pala a tirar el edificio?
Aunque vayan los concejales, el proyecto hay que tenerlo hecho para darle la licencia de demolición.
Efectivamente, que no por el hecho de ir los concejales, sino
hay que tener un proyecto.
Claro, que se me entienda la broma, es que es totalmente insuficiente esa cantidad de dinero, 20.000 euros simplemente. 0 euros, y esto es también muy llamativo, 0 euros para los grandes proyectos del municipio. Este gobierno, PSOE, Asamblea Ciudadana Portuense, Marco González, David Hernández, no tiene visión de futuro, no tiene perspectiva de futuro, no tiene intención de sacar los grandes proyectos que demandamos todos los portuenses desde hace muchos años. 0 euros para el Muelle Deportivo, 0 euros para el Auditorio del Parque San Francisco, 0 euros para la Playa de Martianes, 0 euros para la construcción de nuevos aparcamientos en el Puerto de la Cruz, que tanto, tanto y tanto nos hace falta, 0 euros para la reforma y mejora de la Plaza de Europa y del parking que está en su suelo, 0 euros para la mejora del parking de la Plaza de los Dolores y 0 euros para tantas, como digo, y tantas obras que reclamamos los portuenses desde hace muchísimos años.
¿Y pero, la antigua estación de Guagua?
Nada se dice de la antigua estación de Guagua.
¿Tampoco?
Tampoco.
Pero sí, eso era la última tramo de la legislatura. Era
y lo vendieron, efectivamente, lo vendieron como un proyecto estrella.
Alternativo al Parque San Francisco, que iba a ser el centro cultural administrativo con todas las posibilidades del mundo, un edificio multidisciplinar.
Ahí está. Ahí la gente puede ver el tremendo engaño de estos proyectos.
¿De verdad que no tienen nada ahí?
No tienen nada. Es que yo creo que todavía a día de hoy no saben lo que van a hacer ahí, porque nos vendieron a todos la moto.
Pero puedes poner un dinerillo para ir avanzando algún informe, algún estudio técnico, algo.
Claro, pero es que no hay visión de futuro. No hay una planificación a 4 años vista. Sabemos que estas grandes obras tienes que planificarlas de entrada y decir, oiga, señores, yo quiero que en 4 años en el municipio tengamos pues un gran auditorio. Yo no estoy de acuerdo con un auditorio en esa parcela.
Bueno, pero si lo dices, pon perras para hacerlo.
Efectivamente. Pero, coño, si es un proyecto y tú lo vendiste en tu programa electoral, oye, pues, intenta llevarlo a cabo, intenta ejecutarlo. Pero al final esto da a demostrar que lo que nosotros decíamos del Partido Popular era verdad, que eso es un proyecto totalmente inviable en las circunstancias en las que nos encontramos. Y que ellos al final nos vendieron, permítame la expresión, la moto a todos los portuenses para conseguir votos y hacer ver que ellos eran pues los más chachis y los que más querían hacer por el municipio, ¿no? Se produce, por otra parte, un incremento en la partida de cultura y fiestas. Se produce también un incremento en la partida que lo vende como éxito, y esto lo quiero explicar bien. Un incremento de la partida para ayudas de emergencia. Cuando nos exponen en el pleno del presupuesto ese incremento, nosotros le respondemos, oiga, pero es que usted está vendiendo como un éxito de gestión, como un éxito el incrementar la partida para ayudas de emergencia, como, vamos, la panacea o el grandísimo éxito de su presupuesto, cuando es el mayor fracaso que puede existir. Si usted aumenta las ayudas de emergencia, eso quiere decir que usted está generando pobreza en el municipio, porque la gente tiene que recurrir al ayuntamiento para conseguir una ayuda y poder subsistir porque no tiene empleo. Recordemos que 1 de cada 5 portuenses está en paro, un 20% de la ciudadanía portuense. Usted lo que tiene que hacer es remover los obstáculos mediante exenciones fiscales, bonificaciones de impuestos, con muchas...
generar un marco atractivo para, claro, las inversiones, efectivamente, que generen empleo de calidad.
Efectivamente, para que la gente trabaje, no generar, que es lo que yo pienso, asistencialismo político a través de ayudas de emergencia.
¿Clientelismo puede ser?
Sí. Porque quizás sea un término más adecuado.
Asistencialismo, digo, esto está demasiado light.
Sí, sí, puede ser. Quizás invita a eso, ¿no? A el aumento de ayudas de emergencia. La gente...
Un poco perverso eso, Leopoldo.
Sí, un poco perverso, pero...
A mí cuando se utiliza la palabra emergencia, ya cuando yo emergencia ya es... A mí me asusta, dice. Emergencia es algo inesperado.
Claro, totalmente. Y vuelvo a decir, no es que estemos en contra de ayudar al ciudadano que está pasando por una mala situación. Todo lo contrario. Las ayudas de emergencia siempre han existido. Siempre. Como dije antes...
Pero presumir que se aumente un porcentaje muy elevado en presupuesto, es decir, previendo que va a haber emergencia.
Eso es. Está previendo usted que usted no va a generar o no va a generar las condiciones para generar riqueza en el municipio, sino al contrario, que va a generar pobreza. Me parece algo bastante triste que se recoja así en un presupuesto.
Sobre todo que se presuma de ello.
Efectivamente. Que se saque pecho. Me parece algo para tirarse de los pelos.
Estoy de acuerdo contigo, le sí. puedo.
Por otra parte, no se contemplan partidas presupuestarias para las RPTs, para las nuevas plazas de personal. Se está jubilando muchísimos trabajadores del ayuntamiento, técnicos, personal laboral, porque ya llega a su edad de prejubilación, jubilación, pero no se está contemplando reponer esas plazas. Eso está generando un grave colapso, no de ahora, ya de hace un par de años, pero se va a seguir acentuando un grave colapso en la gestión diaria del ayuntamiento.
Y después se quejan que ni personal.
Después se quejan. Claro, y cuando tú le preguntas, pero oye, ¿vas a sacar plazas? Oh, pero y... Termina como diciendo, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo que cómo lo haces? Trabaja, tienes técnicos, tú deberías tener una idea de cómo se hace. Consulta, compañeros, incluso, yo no digo de otros partidos, de tu propio partido en otros municipios, si no tienes idea de cómo hacerlo. No, pero claro, es complicado, bueno.
Tira o a los funcionarios que lo han hecho anteriormente.
Exacto. Tira de lista de reserva. Oh, ya, tal, yo siempre pongo el ejemplo, que para mí es el más cercano y además es el mejor de todos, de los ralejos. Los ralejos, en 6 meses... desde julio de 2023 a diciembre, incorporó en su plantilla, a través de listas de reservas externas, a 4 trabajadores en 6 meses. Entonces, no me diga usted que después de 4 años y medio de estar gobernando, no sabe cómo atraer personal o traer personal al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y que se colase los trámites administrativos para los ciudadanos y que, en consecuencia, no salga los proyectos que usted tiene previsto, si es que tiene previsto alguno. El presupuesto, esto es un dato muy llamativo, Diego, el presupuesto de 2022, que recordemos que era el prorrogado para 2023, porque en 2023 nunca se aprobó un presupuesto, se liquidó.
Esto no, nunca lo he entendido. ¿Por qué no se pudo aprobar si había mayoría? Porque un presupuesto no se aprueba cuando tiene que negociarlo con la oposición, como pasa en el Estado, ¿no?
Sinceramente.
Que es complicado, pero teniendo mayoría.
Yo creo que por falta de voluntad, sobre todo del alcalde, porque estaba más a otras cosas, a los tenderetes, a las fiestas, al jolgorio.
Y le valía el del 22, claro. No podía prorrogar. encajaba en su modelo de gestión.
Entiendo que él lo pensaba así. Y además, en un año de 2023, donde, no nos olvidemos, habían elecciones municipales. Él estaba más pendiente al pan y circo, a intentar poner una venda en los ojos de todos los portuenses, haciendo los 8.000 disparates que hizo en su momento, para atraer así votos y ganar las elecciones y seguir gobernando. Pero en este caso, nos avanza el interventor que la liquidación de ese presupuesto está en torno a un 70%. Hablando en términos que todos podamos entenderlo, porque son términos a veces muy técnicos y nos cuesta a todos entenderlos, ¿no? Eso quiere decir que sobra de ese presupuesto 28 millones de euros. 28 millones de euros sobran. Qué disparate, qué fracaso de gestión. Cuando el
¿28
puerto,
millones?
Sí, cuando el puerto tiene las carencias tan graves que tiene, es que era para no sobrar un céntimo del presupuesto y atender el asfaltado de vías, la pavimentación de aceras, las mejoras en jardinería. Recordemos que todos los contratos de servicio están vencidos, están en precario. No hay contratos de servicio
vigentes.
No, de
este año, ya de algunos años atrás.
De algunos años atrás. Es que no se han preocupado siquiera en trabajar para sacarlos.
Cuando por ejemplo, el de basura, el de agua.
El de agua, el de jardinería está prorrogado, o sea que ya está a punto ya de extinguirse porque han conseguido una prórroga in extremis. El de limpieza, el de suministro eléctrico, todos. Están todos vencidos. O sea, aquí el caos administrativo en este ayuntamiento es increíble. Es que la gente no se lo cree cuando uno se lo explica en la calle. Eso, obviamente deriva.
¿Y las empresas qué dicen? Porque la seguridad jurídica de una empresa que está con un contrato de prórroga,
bueno,
de manera ilegal, porque tiene, hay un número máximo de prórroga, no se puede eternizar la prórroga, y el agua creo que lleva...
sí, ya son incontables las prórrogas, efectivamente, y también en el caso de la jardinería. Las empresas, yo entiendo que obviamente no es el mejor marco jurídico para ellos, efectivamente no les genera seguridad jurídica, pero bueno, mientras el grupo de gobierno socialistas, Asamblea Ciudadana Portuense, lleven todos los plenos, todos los meses, reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar esas ingentes cantidades de dinero y la empresa cobre, pues en fin, es que al final, es que a la empresa...
¿Y el interventor no dice nada?
Hombre, los reparos que pone te puedes imaginar. Obviamente en sus informes dice que, en términos bonitos, pero que es un tremendo disparate, que es un absoluto fracaso de gestión. El problema de esto, te voy a poner el ejemplo del pleno ordinario del mes de enero. Volvieron a llevar... Si mal no recuerdo, 348.000 euros de reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago a la empresa que se encarga de la limpieza del municipio. Es que encima nos sale más
solo
caro.
¿Solo una empresa?
Solo una empresa. Solo hay que tener en cuenta que nos sale mucho más caro a los portuenses pagar todos los meses esa cantidad por no tener un marco jurídico adecuado,
un contrato,
que sacar un contrato, sacar una licitación, un contrato, y que ya se regule con el carácter plurianual establecido. Pero claro, como a ellos les da igual porque no es su dinero, sino es el bolsillo de los portuenses, y parece que eso no tiene valor para Marco González y David Hernández, pues en fin. Y remarco mucho David Hernández, porque poco se habla a veces de David Hernández. Y hay que tener en cuenta que David Hernández es tan culpable como Marco González de la situación actual del puerto.
Claro,
porque es quien sostiene a Marco González en el gobierno. Con sus más y sus menos, porque los portugueses sabemos lo que puede haber en ese pacto de gobierno. Pero es usted, David Hernández, quien está empeñado en sustentar en el gobierno a Marco González y al Partido Socialista. En todo caso, van a sobrar 28 millones de euros con todas las necesidades que tiene el puerto, que es, como decía, para no sobrar un céntimo, que van a pasar a la bolsa del remanente positivo de tesorería. Ellos lo están viendo.
Ellos dicen en 25, con lo cual hay un menos 3 que hay que enjuagar, ¿no?
28 nos dijo el otro día.
Yo he visto ahí unos 25 de remanente de tesorería.
28 nos dijo, nos avanzó el
interventor. No, igual es que había un menos 3 en el interremanente, entonces menos 3 más 28, 25.
Yo estoy hablando por los datos que nos facilita el interventor, que como ustedes comprenderán.
Son 28 que nos han ejecutado, que pasan a remanente para el 2024.
Me fío mucho más del interventor, que es una persona mucho más solvente que de Marco González. 28 pasan a remanente positivo de tesorería y ya nos están anunciando en el mismo pleno de los presupuestos que van a incumplir el presupuesto 2024. Es decir, cuando les petamos que no hay dinero para inversiones, para todas estas cosas que yo ya he ido explicando, dicen, bueno, no pasa nada, ejecutaremos modificaciones presupuestarias a lo largo de 2024 con cargo al remanente positivo de tesorería, con cargo a la bolsa del ahorro, para intentar paliar esa deficiencia. Nosotros le decimos, pero mire, usted nos está tomando el pelo, usted me está trayendo aquí un presupuesto que ya de entrada me está diciendo que no va a cumplir, que usted va a tener dos presupuestos, uno A y uno B, el presupuesto
eso
ordinario...
Es habitual en el exacto. Puerto de la Cruz, ¿eh? Sí, lo de la A y B, ya lo he oído decir varias veces.
Tristemente, en el último mandato sí, desde luego que sí. No, señor, tirar el remanente positivo de tesorería tiene que ser el último recurso para un grupo de gobierno. Usted tiene que preocuparse por liquidar el presupuesto en el máximo posible, en un 90% y pico, porque el 100% siempre es complicado poder ejecutarlo. Pero oiga, hablemos usted de un 95%, de un 98% que puede hacerlo perfectamente. Pero me está diciendo usted que ya... cuenta con que la gestión va a ser la misma, que va a ejecutar una cantidad ínfima del presupuesto de 2024 y va a tirar de la bolsa del ahorro. Pero qué disparate es este. Son personas que no saben gestionar, que no están capacitadas, no están aptas para ostentar una alcaldía o una serie de concejalías como tenemos actualmente en el municipio de Puerto de la Cruz.
Es el primer presupuesto de la nueva concejal del área económica, ¿no?
Perdón, Diego.
¿Qué es el primer presupuesto de la nueva concejala?
Es el presupuesto, y yo le presumo, sinceramente, y lo hago sobre todo con...
Y aparentemente era una persona técnica, ¿no? Una persona que venía de un mundo cercano a la economía.
Y yo, además, la conozco de siempre, tengo una relación muy estrecha con ella.
No es tu prima de milagro, pero tiene tu mismo apoyo, tu mismo apellido.
Y de hecho lo es. Y de hecho es mi prima. La conozco perfectamente bien, todos los fortuenses saben cuál es el tronco familiar que nos une. Y yo sé quién es ella, yo sé quién es Natalia Afonso, yo sé el tipo de persona que es una persona preparada, que es una persona con buenas intenciones, que es una persona trabajadora. Pero el problema no es Natalia Afonso. El problema principalmente es que por encima tiene una persona, Marco González, que limita la capacidad de actuación de las personas que tiene por debajo de él, de sus concejales. Porque al final lo que parece y lo que nos ha dado a entender en el último mandato es que si no pasas por su aro, pues eres enemigo suyo. Y aquí pongo los ejemplos de personas tan válidas como pueden ser Alberto Castilla, concejal de fiestas en el mandato pasado, Carolina Rodríguez, concejala del área económica en el mandato pasado, Juana Santana, concejal de Asuntos Sociales y Servicios Sociales en el mandato pasado, que él vendía en el mandato pasado Marco González, que era pues sus tres mejores concejales, junto a Julia Navas en paz descanse. Y sin embargo, se los quita de en medio de golpe plumazo. ¿Por qué será? Quizás porque le haga sombra a nivel político. Y usted no quiere que nadie le haga sombra.
Pero a lo mejor no eran tan buenos y decía que eran buenos porque les tocaba.
No lo sé, yo creo que de lo que tenía...
Pero es incongruente que presumas de tener unos buenos concejales y después no...
Yo de lo que tenía creo que no era lo peor, pero esto ya es una valoración personal. Y se los quitó de medio de golpe plumazo. Volviendo al tema actual que me exponía, yo presumo siempre la buena fe y las ganas de trabajar, incluso en algunas personas, la capacidad de gestión, sobre todo a aquellos concejales que son nuevos. Cuando ya vas viendo, perdóname la expresión, el andar de la perrita, y ves que o bien ellos tienen más limitaciones de las que uno piensa, como las puedo tener yo o cualquier otro concejal, o tienen limitaciones impuestas por quien está ejerciendo la alcaldía, pues oiga, ahí ellos tienen un problema, porque al final no es que yo soy alcalde y te limito a ti y digo que eres mi concejal y tú... Pues en fin, pasa por
me
el
quiero
aro.
Quedar aquí. Exacto. Y trago.
Exacto.
Por el aro.
Pasa, ¿no? Por el aro, sino que lo que tú no hagas por mi culpa también es responsabilidad tuya y eso deriva en consecuencias graves para el día a día de todos los portuenses, la incapacidad de gestión. Pero en definitiva, es un presupuesto malo, bastante inadecuado para los portuenses. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad solicitando la devolución de los presupuestos y que trabajasen en uno nuevo, con unas partidas económicas suficientes y necesarias para las necesidades reales de todos los portuenses, y obviamente pues nos desestimaron la enmienda. Coalición Canaria sí la apoyó, desde aquí agradecer al Grupo Municipal de Coalición Canaria, pero no salió adelante. Es que incluso en otros municipios, yo creo que prácticamente en todos, cuando se preparan unos presupuestos, la concejala correspondiente o el concejal correspondiente llama a la oposición, pues oye, para intentar cuadrar algunas partidas, acordar algunas cosas. A nosotros que no se nos llama para nada. En fin, se entiende que desdeñan, no le dan importancia a los más de 4.000 votantes que nos han colocado a los 7 concejales del Partido Popular en el Salón de Pleno. Es algo también que deben hacerse mirar, ¿no? En definitiva, nos vemos con los brazos cruzados porque proponemos, pero les entra por un oído, como se suele decir, y les sale por el otro. Y ya no es con nosotros solamente, y aquí permíteme que enlace con un último gran evento celebrado con mucha repercusión, o al menos debería tener mucha repercusión para el municipio turístico de Puerto de la Cruz, con Fitur. Se van a Fitur, no convocan al Consejo Sectorial de Turismo, donde está no ya solamente la oposición, sino sobre todo, y más importante, agentes tan importantes como el CIT de Puerto de la Cruz y Asotel, verdaderos expertos en materia turística, en los que todos debemos ampararnos y apoyarnos para sacar este municipio turísticamente adelante, y no convocan al Consejo Sectorial. Es que ni siquiera hay una llamada a los órganos directivos de ambas entidades. Cuando en el pleno ordinario de enero, con posterioridad ya a la celebración de Fitur, le preguntamos al concejal de turismo, mire, ¿y cuál ha sido la acción? No, hemos promocionado las bondades del Puerto de la Cruz y tal. Sí, pero es que no ha llevado usted una campaña definida, es que usted no ha convocado al Consejo Sectorial de Turismo, es que usted no ha escuchado a los agentes turísticos principales del municipio. No, no, eso asumo yo la responsabilidad porque ya tenía la planificación. Esto es tal cual, ¿eh? Por eso me atrevo a decirlo de esta manera, porque además le molestó la pregunta en el pleno al señor concejal. Asumo yo la responsabilidad porque ya teníamos algo previsto y no entendimos necesario convocar al Consejo Sectorial de Turismo. Entonces, ¿usted no entiende necesario reunirse con la gente que sabe infinitamente más que usted en esta materia? Pues, sinceramente,
a
es algo bastante grave.
Antes para establecer la estrategia, ¿no?
Claro, es que una feria como turismo tienes que sentarte mínimo un mes y medio antes de la celebración con los agentes turísticos, con la oposición y entre todos definir una campaña conjunta. ¿Qué es lo que necesita vender el municipio? ¿Qué es lo que puede vender? Esto, esto y esto. Señores, pues vamos a encauzar la campaña
estrategia,
en ese sentido.
Estrategia,
efectivamente.
Pues Leopoldo, yo me llevaría hablando contigo y compartiendo con todos nuestros oyentes la información que nos estás aportando, pero hay una cosa que antes de acabar no podemos... No, a mí me gustaría saberla. En esos presupuestos que ya son públicos y están aprobados, ¿se contempla la solución a Pamarsa o es una patada a seguir?
No, es un balonazo hacia adelante. No, una patada a seguir, como bien dices, porque también se lo afeamos en el pleno. Tendría que haber estado liquidada la mercantil en marzo del año 2022 y sigue funcionando. pero es que no se prevé su liquidación a corto ni siquiera a medio plazo. Es decir, nos llevan unos presupuestos de Pamarsa, en primer término al órgano liquidador, del que en este caso yo como miembro de la oposición formo parte, y posteriormente al pleno de presupuestos, donde lo que se contempla es un presupuesto que no tiene los precios actualizados. Es decir, nos trae un presupuesto irreal, porque no saben los precios, los costes, a día de hoy, en cuánto están. Pero además, lo que se nos traslada es que se persigue también la ampliación de servicios por parte de la mercantil. Pero tú dices, pero Dios mío, pero ¿será que a lo mejor uno, pues en fin, es nuevo y no tiene
conocimiento de política? Estábamos en proceso de liquidación,
¿no? Claro, si estás en proceso de liquidación, si quieres extinguir y a disolver la empresa, ¿cómo pretendes, por otra parte, ampliar los servicios? Me estás engañando, nos estás engañando a todos los portuenses. Quieres estirar el chicle y seguir manteniendo en vida la mercantil para Dios sabe qué uso, cuando ya deberías tenerla extinguida, pero como no ha sido así, por lo menos buscar las fórmulas para ir buscándole salida al personal, subrogándolo en otras entidades o en la fórmula jurídico-administrativa que se considere más oportuna, y disolver ya al 100%.
Es que eso no lo tenemos claro, ¿no? La fórmula jurídica no la tenemos clara.
No, porque no tienen una hoja de ruta. Preguntamos también en todos los órganos liquidadores, ya lo hacía el mandato pasado Pedro González, mi compañero, como miembro del Partido Popular en ese órgano liquidador, y lo hice yo en la única reunión que se ha celebrado en estos 7 meses de mandato, también, oiga, denos traslado usted de la hoja de ruta.
Me resisto a acabar la entrevista y sin preguntar también. ¿Esto al final tendrá consecuencias legales? En el sentido de la mala gestión, ¿se puede estar bordeando la ley? Porque me viene al recuerdo las navidades del año 2022 con una factura de un trabajo que todavía no se sabe cómo se va a pagar. Este tipo de incumplimientos de una obligación que había desde el año 2022 de tener una mercantil liquidada y que no hay ni intención de hacerlo, ¿esto puede llegar a suponer un problema legal al equipo de gobierno?
Sin lugar a dudas, y de hecho están haciendo bastantes méritos para que esto tenga consecuencias ya no solo administrativas, sino también jurídico-penal.
A mí me daría susto. Yo soy concejal del puerto ahora mismo y diría, espérate, esto me puede tocar a mí tener que ir a un tribunal, que siempre es desagradable.
Totalmente. Debería dar susto, miedo y sobre todo eso, por las consecuencias que puede tener, no solo ya en el patrimonio del municipio, en las arcas, mejor dicho, del municipio, sino también para ellos, a nivel personal, por esa nefasta gestión que han llevado a cabo en los últimos 4 años y medio. Sin embargo, nosotros, en todos los plenos, y cualquier persona que quiera pedir el acta del señor secretario lo puede comprobar, o que asista a los plenos lo puede también ver, le decimos, oiga, tenga cuidado con esto. Es decir, les advertimos. La buena fe nadie nos la podrá negar al Partido Popular, porque le hemos advertido en todo, oiga, señor concejal, oiga, señor alcalde, mire que esto es tal cosa y es susceptible de tal consecuencia jurídico-administrativa o jurídico-penal. Pero les da igual. Ellos tiran para adelante, levantan la mano, levantan los reparos que les pone el interventor municipal, pasan por alto los informes en contra de muchos jefes de servicio del ayuntamiento y venga, seguimos para adelante. Al final se están arriesgando. Es un riesgo que ellos han querido asumir, pero sin lugar a dudas nosotros como oposición estamos en la obligación moral también y sobre todo legal, de tomar las acciones que sean pertinentes para ya acabar de una vez por todas con esta mala gestión para el municipio, que tiene nefastas repercusiones para la ciudadanía portuense.
Por Leopoldo Afonso Hernández, muchísimas gracias por compartir la visión personal y la del Partido Popular de Puerto La Cruz de lo que está aconteciendo en este pueblo que tanto queremos, esta ciudad turística que tanto necesita el norte de la isla Tenerife, que estés trabajando en la dirección correcta para garantizar el futuro. Gracias por estar ahí y invitados quedan cada vez que quieran.
Muchas gracias, Diego, siempre es un placer estar aquí y bueno, seguiremos trabajando y luchando por mejorar las cosas.
Gracias, Leopoldo.
Gracias.
Que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, el norte de la isla de Tenerife, 95.6 de su dial de FM, ya saben, y si no pueden seguir escuchándonos porque tienen que hacer cosas, a las 13 horas José redifunde el programa, con lo cual no tienen excusa. Y además están los podcasts en la página web www.genteradio.net. Buenos días, Javier Bueno.
Buenos días, Diego.
Yo quiero un día llegar y decir, ¿te has dado cuenta de la buena noticia que tenemos que comentar? Pues hoy va a ser que no.
Hoy sí, hoy tenemos la mejor noticia que podemos comentar.
Que tenemos la reina del carnaval ya y que empieza el carnaval.
No, evidentemente no. Esas cosas. Eso para tal, que parece que todo es carnaval, y creo que hay cosas más importantes.
Que Sánchez está contra la pared. Sánchez está contra la pared, que lo están poniendo.
Hoy es el jaque mate.
Total.
Pedro Sánchez. Hoy es jaque mate a Pedro Sánchez, y eso es una gran noticia.
Bueno, no sé, a mí me gustaría más tener un presidente del gobierno que llevara el país con las riendas de la progresía, de verdad. Pero bueno, si dices tú que es jaque mate, yo lo que veo es contra las cuerdas. Pasa que este hombre tiene recursos para salirse de todos los atolladeros, ¿eh?
Total, pero hoy es jaque mate, y lo va a hacer el Parlamento Europeo, donde va a aprobar que los independentistas catalanes han tenido un nexo importante, cuasi delictivo, con el Kremlin de Putin. Eso en Europa no se perdona, eso es una traición a la Unión Europea. Tiene el tema de que Europa va a investigar arduamente el tema de la amnistía y que considera que sí ha habido terrorismo, igual que 12 de los 15 fiscales lo consideran. Todo eso lo mezclas todo, ¿eh? Y la solicitud de Junts de que quiere una amnistía total o no hay amnistía, y eso es jaque mate a Pedro Sánchez. De hecho, ya Pedrito ya no tiene las caritas de chupito.
No, la cara le ha cambiado. Eso es llamar no ya un no día, lleva.
Ya no se ríe. Y lo sabe.
Bueno, el lunes hizo una bromita con Ferrera. El lunes estuvo de bromitas con Ferrera.
Bueno.
Pero la cara era diferente, Javier, te doy la razón. La cara era diferente. La expresión de la cara no era tan contento como estaba antes.
No. Tiene el jaque mate vía Unión Europea, tiene el jaque mate en las carreteras de España con las solicitudes que están haciendo nuestros agricultores, que creo que son las justas.
Total. Ahí estoy de acuerdo contigo, 100%.
Pues tiene dentro y
además no están permitiendo que se politice la protesta, que me parece lo correcto y adecuado. Ayer echaron a Gallardo de una concentración.
Me parece fantástico.
Es lo propio.
Los agricultores están defendiendo su lo medio suyo de vida. Y que podamos comer todos los ciudadanos, porque sin agricultores no hay nada. Y agricultores habrán de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Y aquí es la bandera es la defensa del medio rural. Ni política, ni sindicalista, ni nada. Y me parece fantástico.
Es así como debería ser siempre. Además, tienen la experiencia de la huelga de transporte que inicia también el sábado su andadura nuevamente, donde se politizó excesivamente y ahora ni siquiera la de transporte se lo van a permitir, ¿eh? Esas son reclamaciones del sector primario y así están consiguiendo que sea. No están permitiendo ningún vínculo con ninguna formación política.
Y hoy inician los paros los trabajadores del acero de Cádiz.
Eso no lo sabía yo. ¿El acero de Cádiz también?
Sí. Hoy empieza la huelga. Claro, cuando se te junta el medio rural, los transportistas, la industria, y tú lo único que haces es, en lugar de abrir vías de negociación o de poder llegar a acuerdo, lo que haces es mandar a la policía y a la Guardia Civil a que les den palos, les tiren gases lacrimógenos y veamos las imágenes que estamos viendo, pues está generando un cóctel, vamos a llamarlo peligrosillo, porque cuando alguien no tiene nada que perder, y los agricultores, que los han arruinado a todos, no tienen nada que perder y tienen que sacar adelante a su familia, cuando te enfrentas a alguien así, es un adversario muy peligroso.
Pues sí, fíjate tú, yo comparto contigo el análisis. Esta mañana lo he dicho al principio, que estaba viéndole las barbas ya afeitar, que no era ya muy, muy fácil que saliera de ahí, pero tengo la sensación de que como este hombre es imprevisible y tiene más vidas que un gato y sabe revolverse y está, yo creo que por encima del resto de oponentes, digo, a ver con qué nos sorprende, pero está contra las cuerdas realmente. Yo no he dicho jaque mate, yo he dicho contra las cuerdas. Por todo, y encima Yolanda Díaz diciéndole... Que cuidadito, que yo también tengo mi opinión y esto de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y recortar los plazos, por ahí no.
Eso es lo que pasa por hacer gobierno con tus enemigos. Que todo el mundo sabe, yo no estoy en la progresiva ni en nada parecido, pero todo el mundo sabe que el peor enemigo de un socialista es un comunista, no es un conservador ni es un liberal, porque los comunistas y los socialistas históricamente...
Se han matado, enemigos, se han matado literalmente.
No es tema, vale, se han matado. O sea,
pero literalmente, ¿no? Metafóricamente.
Evidentemente.
importante. De hecho, uno de los motivos de la pérdida de la guerra civil tan famosa de tal, sí, es que habían más muertos en la retaguardia republicana que los que morían en el frente a las tropas franquistas. ¿Por qué? Porque entre ellos la CNT mataba a los del PSOE al PSUC en Cataluña se iban a matar, y entre ellos hacían socialistas, comunistas y anarquistas. Y eso está en datos, tal, claro. Pero luego los malos es que perdieron a tal y eran los demócratas. En la guerra civil no habían demócratas, ni en el bando nacional, ni en el bando republicano, porque aquí no se defendía una democracia. Ninguno defendió una democracia. De hecho, las democracias como Francia y Gran Bretaña, que en un inicio apoyaron a la República, se marcharon porque vieron que eso no era una democracia. Y entonces, ¿quién apoyaba? La dictadura,
la Unión Soviética.
A la República, y Hitler y Mussolini, los fascistas, al bando nacional. Pero aquí demócratas, nadie. Estados Unidos no apoyó a nadie. Países demócratas, quiero decir.
Poco se ha estudiado la guerra civil española, porque cuando la estudiábamos nosotros la estudiábamos desde un punto de vista partidario o partidista, sí, y ahora se refiere.
Lo bueno que tuve es que tuve un abuelo que luchó en el bando republicano y un abuelo que luchó en el bando nacional.
Ya está, pues.
Entonces, yo he mamado la historia real de la guerra civil en mi familia. No, evidentemente, lo que dices tú, en los colegios ni en los institutos, que se daba la versión oficial del ganador. Si hubiera ganado la República, pues hubiera sido la versión oficial, porque las versiones oficiales y lo que se estudia y lo que se intenta inocular a la juventud, que no tiene criterio de hacerlo libremente y de autocrítica, es siempre la versión de los ganadores.
De cualquier contienda. De hecho, la matanza que llevó Stalin en la URSS después de la Segunda Guerra Mundial no está referida como la matanza que se hizo en la guerra mundial por parte de los nazis. Y eran del mismo porte o mayor.
Que provocaron en Ucrania.
Por ejemplo, ¿no?
En su momento.
Pero como fueron ganadores, pues ya está.
Exacto.
Pues don Javier, me gustaría compartir contigo lo del jaque mate a Pedro Sánchez, pero ya te digo, me quedo con que está contra las cuerdas esperando a ver cómo reacciona. No lo doy yo todavía al hombre por acabado.
¿Qué? Por lo menos jaque.
Vale.
Jaque sí, ¿no?
jaque te lo compro.
Yo considero que es mate y tú consideras que va a tener cintura tal y lo va a revertir. Bueno.
Me lo espero por lo que ha hecho hasta ahora, Javier. Es que no acaba de sorprender. Este hombre no tiene límite. Cosas que a lo mejor tú en tu cerebro no eres capaz de procesar porque estás acotado, tienes límites. Él no los tiene.
Porque es un psicópata.
Sí, sí.
Los psicópatas no tienen límites en su mentalidad.
Por eso estoy diciendo, lo está pasando mal, está contra las cuerdas, pero cuidado que este tiene más cintura.
Cuidado que hoy, a ver qué vota el Partido Socialista en el Parlamento con sus compañeros socialdemócratas.
En el Parlamento Europeo, ¿te refieres?
En el Parlamento Europeo, con sus compañeros socialdemócratas, a ver si vota en contra de sus compañeros socialdemócratas, socialistas portugueses, franceses, alemanes, italianos, que tienen clarísimo lo que pasa. ¿Y qué consecuencias puede tener? Porque él es el secretario general de la Internacional Socialista. O sea, él es el secretario general de todos esos socialistas portugueses, franceses.
De los europeos, ¿eh? De los europeos. Sí, es el líder socialdemócrata.
El PSOE se va a autodefinir en esa votación. En una votación a 4 meses de unas elecciones al Parlamento Europeo. Es que es muy interesante todo.
Sí, sí, sí.
Es divertido.
Está muy, divertido. Muy, muy contra las cuerdas, en todos los sentidos. Europa, sus socios de gobierno, sus miembros del equipo de coalición, del gobierno de coalición. Está, lo tiene muy, muy, muy complicado. Y además con poca salida. Por cierto, no sé si has escuchado, leído o te lo han contado, que en el año 2020... la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por María Dolores Delgado, o Dolores Delgado, la actual novia y pareja del juez Estrella Garzón, decía que Tsunami y CDR eran parte del terrorismo nacional.
Claro, pero eso lo
sabe. En el 2020, en el 2020. No, no.
Dos compañeros suyos de los 15 que formaban el Consejo de Fiscales. Claro, pero si solo sabe cualquier... hasta los del Jun. Los son los primeros.
Por eso se empeña en terrorismo todo.
Por no, eso no. La amnistía total. ¿Por qué? Porque lo son.
No, claro. Nadie mejor que el que ha hecho las cosas sabe lo que ha hecho.
Hombre, evidentemente. O no la hiciste porque no pudiste, pero la estabas controlando.
La estabas preparando.
La estabas preparando y había un equipo detrás para hacerla, ¿no? Bueno.
Oye, imagino que habrás oído la última noticia que emiten, trastornado, consternado, asustado, bueno, preocupado. La última noticia, que es casi como un caso del caso, ¿no? De suceso. Los dos hijos que han matado a su madre en Castrurdiales. Menores de edad los dos. Uno de ellos inimputable.
No, no, lo acabo de leer, estoy en el despacho y siempre me gusta antes de tal la prensa y acabo de... Tampoco he profundizado mucho...
Pero te habrás trastornado como me ha pasado a mí, ¿no?
Pero vamos, eso es lo que tú dices, una persona normal. No cabe ese atentado. No hay cosa peor que un padre o una madre que mate a su hijo y que un hijo también mate a una madre. Y más teniendo en cuenta que aprovechándose con la ley del menor, que creo que se debería modificar en España
rápidamente.
Muy laxa, pues vamos a decir, sale muy barato determinados crímenes. ¿Te quedas en qué estamos haciendo con nuestra sociedad?
Un niño de 14 años en este país es inimputable.
Puede hacer lo que quiera.
Inimputable.
Puede violar, matar, lo que quiera. Y si lo hace con 14 años, ¿tú piensas que con 18 será diferente?
Peor.
¿O con 24?
Teniendo un hermano que con 16 lo ha planificado, pues te me voy a contar para dónde va este chaval.
Ya está. ¿Y quién estamos en peligro con esas personas así sueltas en sociedad? Habría que preguntarse muchas cosas.
Es que el buenismo generalizado de la España actual de garantizar los derechos de los delincuentes, porque de las personas que intentamos cumplir con las normas que nos hemos autoimpuesto, garantizar nuestros derechos está por debajo o por detrás de garantizar los derechos de los que delinquen. Y yo ya estoy un poco cansado.
No. Y luego dicen, no, y gana Milei como gana, y gana Burkele como gana, y gana Trump como gana, Pero es que lo que defienden, aunque tú ideológicamente no seas tal ni lo votaras, dices, joder, pero lo que defiendes es coherente, si eso es lo que cualquier persona con dos deditos de frente haría.
Sí, sí, no tiene por qué tener una cultura judeocristiana, una persona de bien.
No. O ser ateo, pero tener unos principios éticos.
Oye, por cierto, lo de Milei, yo creo que se ha equivocado. ¿Tú qué crees? Que a mí también me ha mosqueado el rollo de que haya metido mano al aborto de esa manera, ¿no? Tan rápido. Y
no he visto el tema de Milei, no sé de lo que tal, pero yo que soy conservador, yo sí estoy a favor del aborto, de los tres supuestos que ha habido siempre,
claro,
en España, y que se ha modificado aquí los socialistas, el libre aborto.
Pues se ha metido...
El libre aborto es un crimen total y el impedir el aborto también es un crimen,
claro,
total. En la misma, entre el blanco y el negro hay muchas tonalidades grises, y en este país teníamos muy claro cuáles eran las tonalidades grises que coincidían los socialdemócratas y los conservadores, hasta que llegó el PSOE y ha roto todo. Entonces, claro, ahora tenemos discrepancias importantes.
Sí, yo no considero que el aborto sea un derecho, pero sí hay que regular la libertad que una mujer tiene para...
Hay que regular, evidentemente, y no ir en contra de la mujer que aborta, sino darle posibilidades
toda la cobertura
para
posible,
que no aborte. Y aún así decide... Siempre que se
su libertad está por encima.
Hay que respetar su decisión, evidentemente.
Pues Milei ha dicho que es pena, que hay que penalizar hasta los abortos provocados por embarazos no deseados, frutos de una violación. Hasta ahí ha llegado. Hasta ahí.
Vale. Ese era uno de los supuestos que estaba en España. Se permitía el aborto por violación, siempre y cuando lo solicitara la madre. O sea, la mujer, evidentemente. Y estaba permitido. Era uno de los supuestos.
Y en Argentina, y ahora...
Y estoy a favor. Evidentemente. Violan a una chica, le coartan, eso psicológicamente ya la ha matado para todo tal, porque ya todos los hombres son violadores.
Con razón, además.
Sí, tiene psicológicamente ese odio que genera, y me parece que es con razón. Y encima, la vas a obligar a que tenga esa personita que no tiene culpa ninguna, pero la vas a obligar que durante toda la vida, mientras la vea, mientras la críe, mientras tal, esté acordándose de ese tal. Para que se permitía una mujer que hubiera sido violada, legalmente podía interrumpir, pero había un plazo, hasta cierta tal. Porque en España se juntaban los plazos con los supuestos.
Con los supuestos.
Claro, ese es lo que hay que hacer, ¿no? El libre aborto, no. ¿Aborto cuando tiene 8 meses? Pues no, evidentemente que no. Ya has tenido mucho tiempo para estar.
Ahí estamos de acuerdo. Sí. Ni una cosa, ni un extremo, ni el otro. Es decir, lo que había, con puntualizaciones, con mejoras, estaba bien regulado, con mucha ayuda a la madre.
Del 85 que se podría regularizar perfectamente, pero que el aborto libre es un delito, es un fracaso, como ya no solo a la mujer o al hombre, también es culpable, ¿no? Cuando se crea una vida hay dos personas, sino un fracaso como sociedad. La única alternativa que ves a alguien que ha sufrido eso, o sea, matar a un ser humano, es un fracaso.
Es un fracaso de la sociedad, sí, totalmente de acuerdo.
Y más, los que te defienden eso es cuando dicen, no, pero no matemos los toros, que es un ser vivo. O no matemos, sí, claro, eso sí, pero el ser humano no tiene los mismos derechos.
Me estoy riendo porque tiene mucha gracia. Dice, no podemos matar al toro después de haberle dado una vida maravillosa, pero sí podemos matar a un niño de 5 meses.
¿Al toro? Pero ni con la ley animal de Podemos, ni a las ratas. Invaden unas ratas tu casa, ten cuidado a ver si te las vas a cargar indiscriminadamente, porque te puedes meter en un problema también.
Tienes que buscar una muerte dulce, no puedes darle con el palo a las cosas porque eso es maltrato animal. Sí, sí, eso es para reírse, pero es lo que tenemos.
No, te ríes porque es llevar la idiotez a niveles ilimitados. Pero es lo que tenemos.
Pues Javier, una cosita más quería yo preguntarte. ¿Te parece coherente lo que está pasando en el campo español? ¿Hay reacciones en Bruselas? ¿Hay reacciones en España? Más en Bruselas que en España. Pero lo que más me ha llamado la atención es que todo un presidente del gobierno salga a la tribuna de oradores en el Parlamento español y diga que se compromete a cumplir las leyes de este país.
Hombre, eso lo ha tenido que comprometerse, no hace falta que lo diga, en el juramento que hace como presidente, a no ser que haya...
Pero lo dice como una concesión, es decir, no, yo me comprometo a la ley de cadena alimentaria y la vamos a cumplir.
No, y que va a modificar tal, no, aquí se han acabado la etapa de las palabras y aquí se va a pasar a la etapa de los hechos. Y como vivimos en una sociedad cobarde, porque cada uno está en su casa, a mí me da igual lo que le pase al otro, mientras no me afecta a mí o a mi familia. Y cada uno va así, y esto es muy propio del español, de siempre. Pues da igual, seguimos tirando para adelante como tal. Peor que hace 5 años, que 10 o 15, pero da igual. Mientras no gobiernen los fachas, todo va bien. Pero claro, llega el momento que hay gente que no está dispuesta a eso. Gente que sabe lo que es trabajar, que sabe lo que es levantarse a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, y que está harto de que todo sea papeleo, de que todo sea tal. A mí me lo compras a 0,12 y luego lo vendes a 2 euros. No me permite tener inversiones entre actores como porque eso contamina y hay que cuidar la... ¿tá? ¿Para qué? Para dejar de tener explotaciones agrarias en España y comprarle todo a Marruecos, que no cumple normativa fitosanitaria ni reglamentos europeos, en seguridad, y envenenar a la gente directamente, enfermarlos, que dependan de una sanidad, por eso te cuido más impuestos, y que dependan de medicamentos para que la empresa farmacéutica estén contentos. Y es que todo esto es un da, lo que pasa es que nadie reflexiona ni la piensa. Y ha llegado el momento que hasta aquí han llegado. Porque has visto tú que cuando se han movilizado y cuando dan, ya empieza hasta el gobierno, y Europa también, ¿eh?
Europa ha reaccionado.
Bueno, venga, vamos a aprobar esto, vamos a reducir en lugar de exigirte el 20, vamos a reducirlo.
Eso.
Cuando te has visto que... Cuando las reacciones, porque con las organizaciones agrarias que han estado negociando...
Ya se lo habían dicho.
Pasado por el arco del triunfo.
Ya se lo habían dicho, lo del barbecho, los pesticidas, se lo habían explicado.
Pero es que cuando se dejan las palabras a un lado y se pasa a hechos, pues a hechos. Tuviste ayer unas imágenes preciosas. La entrada de los tractores por Barcelona... Y la gente aplaudiendo a los agricultores.
Hoy va a pasar en Madrid, hoy van a la Gran Vía, la subdelegación del gobierno.
Por eso están haciendo todo lo posible para cortar la Guardia Civil, todas las autovías, para no llegar a Madrid. ¿Tú te imaginas que entren tal y la gente empieza a aplaudir? Gente normal, trabajadora, parado, yo qué sé.
Que entienden el motivo de su respuesta. Nadie, porque se sienten identificados con la burocracia, con el exceso de normativa, con el abandono.
¿Sabes lo que está ahí? Jaque mate. Sí. Jaque mate.
Mira, pues ojalá sea así. No te hablo de la zorra porque sé que tú eres de la facho esfera y te hubiese gustado muchísimo más que fuera el torito enamorado de la luna, pero bueno, ya sabes, nebulosa con la zorra.
Pero esos que están criticando todo, todo esto, el año pasado cuando salió, y es que de música soy muy malo, perdóname.
No te preocupes.
Chanel, ¿no era?
Chanel hace dos. Chanel hace dos. Es que yo soy eurofan, vale. Yo no, mi hijo es muy eurofan, vale. Y me tiene inundado de información.
Yo no, vale, pues esa, por enseñar un culo, la que se formó y que la letra era tal. Y estos que ahora se ponen a defender tal.
Pero era una mujer, ahora son homosexuales los que enseñan el culo y van vestidos provocativamente.
Claro, eso sí, la mujer.
A esto no, se les permite todas las licencias, la mujer no.
Sustituir a la mujer, sí. En todo, en el deporte, en la vida pública.
Vamos
en
mal.
Las mujeres calladas. O sea que,
bueno, no todas, no todas, no todas, Javi, no todas.
Poquitas, Diego, poquitas. Y además, las poquitas, les tengo que reconocer que tienen dos buenas.
Sí, temores, son valientes, son valientes.
De las críticas más grandes y más ácidas que reciben son de propias mujeres, porque no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer.
Como los socialistas y los comunistas. Don Javier, la semana que viene más. Ya sé que no disfrutas los carnavales, pero bueno, que te dejen dormir.
No disfruto, pero espero que todo el mundo lo disfrute, que desconecte, pero que no se olviden que los problemas diarios también hay que solucionarlos. Veo a todos los políticos que no se pierden una gala del carnaval, y me parece bien, lo mismo que han estado en Fitur, pero que hay familias en esta tierra pasándolo muy mal.
Y no hay que olvidarse de ella. Don Javier, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente. Bueno, pues hemos llegado a la segunda pausa musical antes de la tertulia, que ya veo a los tertulianos por aquí cerca. Disfruten de Begins, que nos ofrece Alon. I'm
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues aquí los micrófonos se van abriendo uno en uno, así que les voy avisando de que el mío ya está abierto y el suyo ya está abierto. Así que tengan cuidadito con lo que hablan. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días.
¿Qué le pasó?
Estamos hablando de los móviles, ¿eh? Que los del Congreso. Yo heredé este del Congreso, pero tuve que pagarlo. Y es un iPhone 8.
¿Y cuándo te pidieron por él?
Pues este sí es verdad que pagué poco, pues me parece que pagué unos 60 o 70.
Qué chollo.
Hombre, ya, pero es un iPhone 8, que ya pues eso está más que descatalogado.
A mis empleados se los regalaba cuando ya...
Bueno,
ya,
tú cuando sí, ya... porque era generoso, ¿eh?
Sí, yo regalaba patas de jamón serrano.
La presidenta del Congreso no era tan generosa.
A los empleados.
Y el otro, que sí, ya era... Lo usamos apenas 7 meses. El otro, que era un iPhone, el de último modelo, no sé si es el 14 o el 15, el último era. Estaba muy bien, pero ese ya nos pedía 1.500 euros y como tú comprenderás,
no, pues
un iPhone no está yo no estoy para pagar 1.500 euros.
En los teléfonos, por lo que lo usamos tú y yo, sirve el iPhone 8 y el 6 y hasta uno anterior. Doña Delia Escobar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Recuperada completamente.
Ya tengo voz, me quedé sin voz después de la fiesta de la Florida. Fueron buenas, ¿eh?
Qué raro.
Sí, sí.
¿Sabes que yo no fui?
Te le mandé hasta un audio y todo, digo, para que veas que no tengo voz, que estoy...
Yo no fui.
No, ya yo te puse la cruz.
Sí, no me pongo la cruz. Ya
dos años llevas sin ir.
Más, desde la pandemia, desde el año...
Pero dos años prometiéndomelo.
Y quiero ir, porque
vamos... Dos puñaladas tengo aquí, ¿no?
No. Eso es porque me invitas poco. Todo bien,
tengo
fantástico.
Tengo un año para convencerte, ¿no? Para el siguiente año.
Fantástico,
sí, genial,
¿no?
La verdad que sí, súper bien. Una fiesta tranquila y la gente la disfrutó. Participó muchísimos turistas también y en general el comentario muy bueno, no solo que lo diga yo también.
Y había menos políticos que otros años, ¿no?
Sí, eso ya lo sabíamos que iba a pasar. No, que otro año no, que el año
que
pasado.
El año pasado.
Eso, que el año electoral.
El año pasado lo que me tiró para atrás fue, digo, espérate, que iba hasta todo el mundo. Yo no, este año no ha sido eso, ha sido una dificultad sobrevenida.
Lo mejor de todo
era
que todo el mundo sabía que iba a pasar y efectivamente sí. Pasó. Pero bueno,
haz otro puchero un poquito ante las europeas para que veas tú cómo lo
llevas. Don Juan Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y usted que ya se le han acabado la feria?
Sí, se me acabaron las ferias.
¿Y a tú no, se le han acabado la fiesta,
y
pero...
tú no fuiste el otro día porque te dijeron que había que pelar papas y cortar
piñas? Que eso me encanta. No. Mira, y además lo habrá podido tomar como represalia porque ya no vino el jueves. Yo dije, tú vienes y yo voy a pelar. Y no fui porque sobrevenido un acontecimiento, nada importante, gracias a Dios. Pero a mí me encanta pelar verduras. Es decir, una de las aficiones, yo cuando hago podas en mi casa, me gusta, me pongo mi cubito de basura
pues
al lado.
Pues, acá un platito de potaje, Diego, te prepara.
Me han invitado poco. Yo ya lo tengo claro que me han invitado poco.
El último
no me
viernes...
mandó el coche oficial para yo subirme para arriba, no me dio el bono en la guagua. No me...
Yo esperaba arriba con un vaso de vino, una ralera de vino y gofio y todo, y no, un caldo hecho a leña y no fuiste.
Y mira que había gente.
Sí, sí, 100 y pico personas picando verduras.
Porque esos calderos y los fuegos, ¿cómo se hacen para tanto? ¿Fuego de leña todo?
Sí, tenemos la posibilidad y la autorización para recoger leña de retal del Parque Nacional del Teide, del Plan Gestor de Uso y Gestión, contempla solo la retirada de leña de retama para el municipio de La Rotava en dos momentos al año. Uno para el Puchero de la Florida, por la antigüedad que tiene, y otra para el Tueste del Brezo de las Alfombras. O sea que con la respectiva autorización cogemos la de leña porque no genera tanto humo y aguanta mucho más.
Y además,
al final son
brezo,
muchas horas, muchos calderos.
Leña de brezo no la que están subastando hoy en...
De retama, la que nosotros usamos de retama.
De retama. No es como la del pino californiano que están vendiendo ahora para que están todas las parrillas comprando leña... Esa no sabe igual. La leña de pino californiano no sabe igual.
No, sobre todo cuando son tantos por el tema de que aguante el calor y no desprenda mucho humo, porque estamos hablando de 54 calderos grandísimos.
¿Y esos calderos tienen la misma composición todos exactamente igual?
Sí, sí, se van haciendo por capas. Hay dos o tres personas que se encargan de eso y se
ponen
una capa
igual.
De col, una capa de la carne, el garbanzo, la zanahoria, el bubango, toda la calabaza. Además, lleva un orden para que se cocine bien.
Me están dando hambre.
Oye, claro, empieza aquí a hablar de comida.
No, además, pero producto local.
Yo las dos veces que he ido, tengo
en
que
años,
destacar...
En años electorales.
No, la primera vez no fue en año electoral, fue el año post-electoral. Pero
eso, tiene más mérito. Eso tiene más mérito. Comerías más tranquilito.
Sí, sí, estaba de presidente.
Había más espacio.
Estaba de presidente del Cabildo Pedro Martín, ¿eh? Estaba Pedro Martín y estuvimos allí con la pelota del gofio amasado y demás, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Y tengo que destacar y felicitarlos por eso, por la calidad, sobre todo los productos de la tierra, que es una promoción. Vamos, yo creo que en Madrid Fusión debería.
Lo planteamos, sí.
Plantearlo porque te digo una cosa, tiene una calidad impresionante, ¿eh? Es decir, es verdad que muchas veces cuando se hace una macro comida para 5.000 o 10.000 personas, no sé cuánto puede, 5.000 personas, sí. Pues oye, la calidad no es la misma que cuando lo haces en tu casa para tu familia, claro. ¿No? Pero es verdad que tiene una calidad impresionante, ¿eh? Y yo siempre lo he degustado y me ha gustado las dos veces que he ido, ¿no? Me ha encantado, ¿no? Y sobre todo, pues eso, yo creo que además ese tipo de comida a la gente, no solo la del barrio de la Florida, sino también toda la Orotava, pero también Tenerife y todos los extranjeros que van también a degustar, ¿no? Eso también es una jornada de convivencia,
se
¿no?
Se hace una buena digestión.
Y una experiencia para el turista.
Y es una experiencia única porque eso...
Imagínate, te vas de viaje por ahí y te encuentras una fiesta de repente que vas a cocinar.
Y no, eso no se hace en sus países.
Y que te inviten.
Y que te inviten,
sí. Que te salga gratis.
El ambiente, además, muy familiar.
Y después lo que se hace en el entorno, ¿no? Todas las familias en sus casas también hacen su comida. Yo cuando el año pasado, cuando estuve, fue increíble porque te invitaban, pues vamos a mi casa, que tengo tal, y pues, salí totalmente, pero full, ¿eh?
Y una
full.
Fiesta que no necesita estos complementarios, decir, no, el puchero es el puchero.
No, y... Está la feria ganado, que fue el origen del puchero, ¿no?
Pero que no hace falta ni más actuaciones folclóricas, no. Ni más atractivos de no sé qué, de un escenario, una orquesta o un cantante, no, aquello es lo que es. Sí, y sí, no hace sí, falta sí. Ningún tipo de reclamo más. Muy Oye, bien. Pues nada, hay que posicionar a este país ahora mismo entre ser del Betis o del Sevilla, del Madrid o del Barcelona. ¿Son de la fachosfera o de la sanchosfera? ¿Dónde las metemos a ustedes? Pero, mira que tengo la prueba del algodón, ¿eh? Que la dijo este lunes el presidente del
gobierno. La fachosfera, primero me parece...
Ya te voy a decir dónde estás tú. Te lo voy a decir rápidamente, para no ponerte. ¿Te gustó la canción de Eurovisión? Porque como no te haya gustado, te va a la fachosfera del tirón.
Pues nada, ponme la fachosfera, ¿vale? Que lo diga además el Pedro Sánchez, vamos, yo encantado, porque vamos, él sí es verdad que le gustaría que tener un país del pensamiento único, que todos pensemos igual, que todos digamos lo mismo, es decir, todo lo que alguien que pueda discrepar, pues está fuera, ¿no? Hasta incluso a sus propios compañeros, a Pagé, por ejemplo, o Nicolás Redondo, que lo echaron del partido, y muchos más, Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera.
Mañana históricos. Le vamos a preguntar a Nira Fierro cuántos en el Comité Federal de este fin de semana pasado, cuántos socialistas canarios no están de acuerdo con todas las políticas del PSOE que nos dice. Pues yo le puedo dar 10.
Pero que es el 100%. Sí.
Yo le puedo dar 10.
Si tuvieron el fin de semana, tuvieron...
Sin micrófono, claro, no es sí, que le juegue si una pasada a los compañeros.
Una reunión en La Palma y aprobaron el 100%. Se ha convertido en un país a la búlgara, en un partido a la búlgara, ¿no? Donde ahí no se puede discrepar. El que discrepa ya sabes dónde te llevan o te echan si pueden. No echan, por ejemplo,
a Castilla y La Mancha.
No pueden echar a Pagé porque algo los tendrá
cogido. El único que ha ganado,
¿no? Pero es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que el presidente de España intente dividir a los españoles en vez de trabajar para todos los españoles, intente dividirnos, ¿no? Y con todos los problemas que tenemos, y yo lo estaba comentando con Juan Carlos también, es decir, ya no solo ya que la imagen, ¿no? que él proyecta en sí de chulería, de ir sobrado, de que él es el que está en posesión de la verdad total y absoluta y demás, ¿no? Es una imagen que a mí por lo menos me repele, no solo eso, sino después las tonterías y las idioteces que dice, ¿no? Es decir, oye, comparar, oye, si seguramente a los de la derecha y tal les gustaría el cara del sol, pero ya yo creo
no
que
nos
eso...
ha preguntado, ¿eh? No nos ha preguntado. Yo también me considero la fachosfera, pero tampoco me gusta la canción. Yo prefiero el toro enamorado de la luna.
Sí.
O suspiro de España.
Pues yo qué sé. Sí.
Bueno. Que son igual de rancia y de huele a naftalina, pero soy bueno, español, ¿no? Y me gusta. No me puede gustar ni la música.
Yo te digo una cosa. Si quieres hablamos de la canción, pero la canción en sí, yo creo que le están dando más protagonismo de lo que tiene.
Y tanto.
¿No? Sí.
Delia, ¿a ti te gusta la canción? ¿Te viene de la fachosfera?
Yo me niego a a entrar en el juego de bipolarizar el país, de estar en un extremo o en otro. Me niego, o sea, no te voy a decir ni uno ni otro. Porque
¿pero
me parece...
gusta la canción? ¿Te gusta la canción?
Me gusta la canción, no, de mi
estilo. No la bailas, ¿no? Yo ya la estoy bailando. Yo cuando la pones 8 de vez en cuando, que la pones de vez en cuando de fondo, ya me, el ritmillo ya me va cayendo. Muy ochentera, por cierto. El ritmillo muy ochentero.
Pero me sigue dando rabia e impotencia ver cómo están usando las estrategias para polarizar el país, para ponerte en un extremo o en otro, o en A o en B, ¿no? Ahí el dicho de divide y vencerás. Es la estrategia que están haciendo, y también me da mucha rabia ver cómo al final deriva la atención en cosas muy superfluas.
Todo.
Para desviar la atención y aprovechar ellos esa estrategia para hacer otras negociaciones por detrás. Por ejemplo, ayer las intervenciones que hacían en Madrid, centrándose, me da vergüenza ver a Pedro Sánchez hablando y refiriéndose sobre todo, ridiculizando a Feijóo porque se equivocó una palabra, como si eso fuera lo más importante que está pasando en este país, ¿sabes? Es una forma de decir que bien hace
pues,
tu estrategia.
La diferencia entre metanol y metano, ¿no? Así, y estuvo ahí haciendo, explicándole que era el metanol y que era el metano.
Y le da
estuvo
más importancia a esa banalidad.
Eso, ¿eh?
Sí, sí. Le da más importancia a esa banalidad que a las cosas importantes que están sucediendo en este país. Entonces, me parece que nos trata como si fuera borregos, que creen que nos vamos a entrar por su barrio, vamos a hacer lo que él pretende. Y me parece una burla y una vergüenza que tengamos un presidente que use esas estrategias.
Podríamos haber llevado a San Pedro, ¿verdad? Un tejinero de pro con un bolero precioso. Canario. Que no hubo campaña por parte de la comunidad autónoma. Yo me enfadé. A mí no me gusta mucho el bolerito. Me gusta. San Pedro, quizás no lo hubiese elegido, pero tenía que haber visto allí. Solamente Tejina. Tejina apoyando a San Pedro. Tenía que estar toda Canarias. Si hubiera ido a una guerra, ¿qué hubiese pasado? Mal. ¿Y a ti te gustó o no te gustó?
No me gusta la canción. O sea, a ver, cada uno puede cantar y puede expresarse como quiera, ¿no? Pero creo que una canción que vaya a representar a España en un festival internacional, como es el Festival de Eurovisión, cuando se está hablando de feminizar la sociedad, cuando hablas hasta Yolanda Díaz, habla de jornada laboral femenina, y de repente que ya empiezas a hablar otra vez de la palabra zorra, como poco más o menos como un piropo, y algo que incluso ya hasta los propios colectivos feministas están diciendo de que están muy ofendidos con ello. Vamos a ver lo que pasa el 8 de marzo con las manifestaciones. Yo creo que no venía a cuenta. Y luego,
de aquí al 8 de marzo no tienen que pasar cosas. Por eso, no tienen que pasar
cosas. No, tienen que pasar muchas cosas. Y luego aparte otra cosa. O sea, a ver, yo puedo entender que en un acto de partido, llegado a un momento dado como secretario general, pues comente jocosamente pues su palabrita de la fachofera y demás y tal, pero en un programa de televisión que va representando al gobierno de España como presidente de todos los españoles, que esté hablando de fachofera cuando...
Vinculándolo al Cara al Sol, ¿eh? Es que es muy grave. Yo lo dije el lunes y me pareció gravísimo.
Y cuando si vemos la representación del Parlamento español, por mucho que él quiera inventarse ese gobierno progresista, hay una mayoría... según él, fachofera, porque hay que recordar que el PNV y Junts por Cataluña son partidos de derecha y algunos posiblemente más de ultraderecha incluso que hasta que Vox, y estás hablando de que la mayoría de los españoles no estamos gobernados por un presidente y nos ridiculiza a todos los demás porque no pensamos como él, yo creo que nos está faltando el respeto también, ¿no?
Pero es la estrategia, ¿no? Es la estrategia que él sigue, seguramente esa palabreja, algún asesor que él, de los miles que tiene, ¿no? O de los cientos que tiene, pues le habrá dicho, mira, vamos a centrarnos ahora en esta palabrita, ¿no? Y aquí ahora todos lo centramos para eso, para dividir a los españoles, unos son los buenos, otros son los malos, y yo creo que...
Es más gracioso que lo del muro.
Sí.
Lo del muro es el mismo concepto, lo que decía, concepto. De dividir al país,
sí. Lo que interesa.
Pero fachofera es como más simpático.
Claro, claro. Bueno, como es él, irónico, burlón, es decir, a mí, tú imagínate, yo que lo tenía enfrente, ¿eh? Cuando estaba en el Congreso, lo tenía enfrente, y solo mirarle las caras que él tenía, ¿no? Es decir, es que a mí el estómago, muchas veces me llamó la atención la presidenta, muchísimas veces me llamó la atención porque no aguantaba, lo siento, no aguantaba, soy muy pasional, ¿qué quieres tú que yo diga?
Pero
a un señor
insultaba...
que se te está tomando en el pelo, que se está riendo de ti en tu cara, lo siento, no puedo aguantar, no
¿qué
puedo
le decías,
aguantar.
¿Qué le...
Bueno, algunas, no, menos insultar, no, es verdad, yo
me gusta
no,
la
no,
fruta.
No insulto ni le digo
canal
que
de YouTube,
vaya,
insulto de Sebastián
ni al, que vaya al supermercado. Ni que vaya al supermercado, pero bueno, lo que no puede hacer es él es convertirse en el bueno, todo lo hace muy bien, cuando España estamos como estamos, ahora tenemos problemas muy graves. Oye, la amnistía es grave, sí, muy grave, pero hay otros problemas también en España que él está mirando para otro lado, ¿no? Tú ves ahora a los agricultores, los estás ya poniendo en esa parte de la fachofera, ¿no? Porque ni siquiera ahora los sindicatos, mira, en Alemania los sindicatos apoyando a los agricultores. En Francia, los sindicatos apoyando a los agricultores. Y en España, no, porque son empresarios. Porque son empresarios, también lo que hablábamos, ¿no?
Hoy hay movilizaciones sindicales ya, ¿eh? En el ámbito agrario. Pasa que es que los que estaban protestando estaban autoorganizados. Sí. No querían ningún tipo de organización, simplemente ellos. Y encima estaban representando a una parte de la agricultura, sí, que no eran los grandes
Pero ves a los sindicatos que están paralizados con todos los problemas que tenemos.
Si estuviera gobernando la derecha, los sindicatos hubieran inmovilizados del minuto uno, seguro.
Bueno,
como decía alguien, si esto hubiese afectado al marisco, pues a todos hubiese caído.
Pero los sindicalistas.
Oye, eso estuvo bueno. Sí. Dice, oye, como dejen de comer, dejen de pescar marisco, y entonces sí ya nos ponemos a trabajar.
Esto de comer marisco congelado, no, no va a ser que no.
Es que ayer estaba viendo, o sea, en unos momentos, esto era en Antena 3, hablando sobre el precio en origen del producto y el precio en el supermercado, y estamos hablando que, por ejemplo, el kilo de limón se paga en origen a 20 céntimos, y en cambio en el supermercado se vende a 1,96.
Eso te iba a decir, 2
euros. Plátano a 0,27. Y se está vendiendo en Península a 2,25.
Y en Canarias.
El ajo
a 1,96.
El ajo a 1,18 el kilo. Y se está vendiendo a 6,56. O sea, estamos viendo que están mal pagados los agricultores. Encima se les han carecido los costes. Encima han tenido una nueva subida salarial con la subida del salario mínimo interprofesional. Porque hay que recordar.
¿A quién más afecta?
Que el SMI no afecta ni a Telefónica, ni a la banca, ni a nada. O sea, solo afecta.
Pues el marisco fresco no tiene ese salto de pasta, ¿eh? El marisco de fresco no tiene ese salto. Pues yo he comprado marisco en la lonja de Isla Cristina, ahí en Huelva, y me he ahorrado a lo mejor 8, 10 euros por kilo, con lo que me vendían en la plaza, que es lineal, ¿no? Si de la lonja es lineal, pues el campo.
No, pero la agricultura.
De todas maneras, Huelva.
El marisco no es así, ¿eh? No es multiplicar por 6.
Huelva es muy barato, de todas maneras, ¿eh? O sea, el año pasado que estuve de vacaciones por allá,
Más barato el Algarve.
O sea,
más barato es, pero bueno, es pasando la frontera.
Pero bueno, que es Portugal, ¿sabes? Sí. Que tiene otras rentas más inferiores. Pero comer ahí el mercado de Nuestra Señora del Carmen ahí en Huelva, vamos. Comes, te pones hasta arriba en Casa Miguel, creo que era, ¿no? Uno de ellos, ¿no?
Ay, mira, de verdad. Entre el puchero de la Florida. Y ahora me hablan de
las coquinas.
Y tienes que tomarme un bocata de queso blanco con guayaba,
pues va a ser que no.
Esas gambitas de Huelva ahí, ¿eh? En un platito.
Para quien las conoce, madre, sabe lo que es eso. Qué cosa.
Bueno, es un manjar.
Yo me eché muchos amigos aquí en mi primera etapa como canario adoptado, antes de que eligiera vivir en Canarias y ser canario, es decir, los primeros años, que cada vez que iba a la península me venía con una caja de polispan llena de marisco fresco. Me hice muchos amigos. Pero muchos amigos, ¿eh?
Hombre, claro.
Las tortas de Castilleja de la Cuesta no le gustaban tanto, pero esas gambitas de Huelva,
Yo las traía muchas veces, esa cajita polistán, pero las traía de Madrid. O sea, de una marisquería en Santa Brígida que hay, que es la que más...
Un poquito más cara, pero
bueno, yo sé que el mejor puerto de España es Madrid, ¿no? A nivel de marisco, ¿no? El que más volumen consume.
Óiganme, pues vamos a hablar de cosas aquí de mi querida tierra canaria, porque hoy ya están hablando de que en el campo en Canarias también se van a movilizar. ¿Contra quién?
A ver, que yo creo que el problema, el debate era necesario y el cambio también era necesario. Siempre el mundo agrícola ha tenido una carencia de poder pagar y dignificar la figura del agricultor impresionante. De toda la vida siempre ha sido el menos que ha cobrado. Los intermediarios se han beneficiado siempre más que el propio agricultor, que es el que produce. Eso no es una cosa nueva. Es una cosa que ya lleva muchísimos años sucediendo. Es verdad que, como decían, se ha incrementado el problema con el aumento de los costes, con el aumento del nivel de vida, y ellos siguen manteniendo al final el mismo beneficio. Pero es un problema global, creo yo, que hay que trabajar desde muchos sectores, porque al final es verdad que hay que pagar al agricultor, se lo merece, además lo lleva mereciendo durante muchísimos años, pero ¿cuál va a ser la consecuencia de pagarle al agricultor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reducir los beneficios del que luego lo comercializa o lo va a sufrir el consumidor? Porque al final yo creo que es un problema de sistema que requiere un análisis profundo de todos los sectores que de una forma u otra tienen que ver con la venta de productos agrícolas, por supuesto los agricultores, que son además es un problema muy complicado, porque si los agricultores paralizan, no tenemos que comer, ¿no? El piche no se come, los teléfonos no se comen, la ropa no se come, ¿no? Entonces es un problema que hay que abordar.
La política no se come,
entonces es un problema que hay que abordar.
Bueno, a alguno le gustaría comerse algún político.
Con urgencia, pero creo que considero que es un cambio de sistema mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Ellos lo decían claramente en las declaraciones, nosotros no queremos vivir de las subvenciones, nosotros queremos que nos paguen lo que nos corresponde.
Claro, eso es lo más que me gusta. Lo dicen claramente.
Y la solución política no es darle más subvenciones, porque eso es insostenible.
Pero
eso
el campo canario sin subvenciones no se mantiene.
Bueno, luego el campo canario tiene la dificultad de la maquinaria que no la puede... Pero por eso siempre yo he dicho que el campo canario se tiene que perfeccionar o profesionalizar en la calidad, no en la cantidad, porque en cantidad nunca vas a poder competir con las grandes extensiones que hay en la península. Por eso hay que trabajar con la calidad. Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de las papas bonitas, que son un producto diferenciado, que el consumidor las paga. Porque
a 6 pavos las ha pagado desde hace 20 años, y incluso 10.
O, por ejemplo, el café de Agaete en Gran Canaria. El café de Agaete también es un ejemplo de un producto sostenible que se paga al precio que corresponde al agricultor. Y ese es el camino, yo creo que tiene que seguir la agricultura en Canarias. En trabajar por la calidad, no por la cantidad, porque ahí no vas a poder competir nunca.
Donde podemos ser competitivos.
Claro, exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el año 2021 se aprobó una ley, la ley de la cadena alimentaria, donde se supone que los agricultores, a través de más burocracia, ¿no? Porque esa ley lo que es burocracia pura y dura, ¿no? Es decir, tú imagínate a un pescador para vender un kilo de chicharros, que tiene que hacer un contrato, ¿no? Es decir, tiene que hacer un contrato.
Y justificar cuánto vale el kilo de chicharros.
Justificar cuánto vale el kilo.
Hoy le vale una perra, mañana otra. Claro, de lo que compre, de lo que pesque.
Eso es una de las chorradas que tiene la ley, o de las de,
y la lonja del pescado es así, es decir, hoy vale una cosa, sí, mañana vale otra. Es decir.
Pero todo lo demás, aparte de lo que el análisis que ya se ha hecho, lo ha hecho Delia perfectamente, es decir, el aumento de costes, ¿no? Es decir, el aumento de costes en los últimos años ha sido brutal. Encima, a lo más que afecta la subida del salario mínimo interprofesional es a la agricultura, porque es verdad que al no haber un convenio fuerte, pues la mayoría de los denominados empresarios de agricultura, que no son empresarios, que son simplemente ellos también trabajan mucho más la tierra muchas veces que cualquiera, ¿no? Porque tienen que estar los 7 días de la semana.
Es decir, pero es verdad que el salario mínimo está en empleadas del hogar, en dependencia y en el campo.
Y son las tres agricultura sectores, que es donde más afecta, ¿no? Es decir, las condiciones son esas. Bueno, dice, para paralizar las manifestaciones aquellas que estaba preparando en aquel momento, el ministro se saca una ley de la cadena alimentaria sin negociarla absolutamente con nadie, como hacen ellos, ¿no? Bueno, con sus socios, pero sin negociarla con los sectores afectados, ¿no? Yo me acuerdo en el Congreso recibir allí a muchas asociaciones de agricultores, etcétera, etcétera, y todos estaban en contra de esta ley porque era, no iba a resolver el problema del campo.
De hecho,
campo.
No se está aplicando, ¿no? Acabas de decir del año 21 y no se está aplicando.
Claro, ¿y dónde está? Es decir, tú apruebas esa ley, ¿no? Era la panacea, era la solución a los problemas del campo. Y ves que de 2 años después los problemas del campo siguen igual o peor. Es decir, siguen igual o peor, porque encima no ha sido capaz en Europa de decir, oye, vamos a evitar esa competencia desleal que tenemos de terceros países, de Marruecos, de Sudáfrica, no me acuerdo, el Valdoví, de izquierda, el valenciano, hablar de las naranjas valencianas que no podían competir con las naranjas de Sudáfrica. Que no podían competir.
Pues para que lo sepan, las naranjas de El Rincón.
Bueno, buenísimas.
Están más buenas que ninguna del mundo mundial.
Eso es
y
verdad.
Valen 50 céntimos menos el kilo que las de Mercadona.
Pues, pero yo creo que
también, lo sepa la gente y que las coma.
Yo creo que la competencia evidentemente es un problema con el producto que nos entra de otros países, pero la raíz del problema es, imagínate, por centrarlo en algo muy local, ¿no? Tú tienes un aguacatero y quieres vender los aguacates a alguien que los va a comercializar. Esa persona a lo mejor te los paga a 90 céntimos, y esto, los datos son reales, 90 céntimos el kilo. Luego el aguacate se vende a 6 euros en el supermercado. Porque en la cadena pasa por diferentes factores y todo el mundo tiene que ganar un beneficio. Entonces, si el problema de la raíz es que el agricultor, evidentemente y con toda la razón del mundo, hay que pagarle más dinero porque al final es el que produce, el que le echa las horas y el que cultiva, si le subes el precio a él, significa que los de la cadena van a cobrar menos, o luego el consumidor se lo va a poner mucho más caro el precio. Entonces, ahí es donde recae el sistema en el que se ha creado.
La competencia externa, más que la competencia externa, es que hemos creado una burocracia europea en la cual cuatro eruditos han dicho cómo hay que cultivar, cómo hay que abonar, cómo hay que tal, y entonces al final resulta de que...
Que no se han acercado al campo más que para comer.
Efectivamente. No puedes utilizar este fertilizante, pero sí lo puedo utilizar en
Marruecos,
la India, Latinoamérica o quien sea. Entonces, claro, la producción y la rentabilidad que tienen esos grandes latifundios en otras partes del mundo son mucho más rentables que las de aquí. Entonces, claro, te entra el tomate incluso de empresas españolas que están establecidas en Marruecos. Ese tomate es mucho más barato y, aparte, en la misma extensión de tierra has podido sacar el doble y el triple, porque ahí sí puedes utilizar los fertilizantes.
Efectivamente.
Pero, en cambio, si permitimos comprar esos productos y no se controlan, pero a los nuestros les ponemos todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, de hecho, esta mañana estaba escuchando el presidente francés ha tenido que ir a la Comisión Europea para frenar un acuerdo que tenían ahora mismo con los países de Latinoamérica, porque como salga antes de las elecciones, hay un problema importantísimo, porque se estaba permitiendo que ahora que Latinoamérica todo el producto pueda entrar
con una tranquilidad. El mercado ese famoso que habían vendido como una colaboración estupenda entre Europa y América para ganado, o sea, para alimentos claro, de...
Ese es el principal problema que hay, que tú vas a un supermercado y resulta que el banano que te viene de Ecuador o que te viene de, yo qué sé, de Centroamérica, vale la mitad que el plátano canario.
Comete uno y comete otro.
Efectivamente.
O sea, es como la papa bonita. Claro. Es que al final es el consumidor el que define el mercado.
Y luego, aparte, nos ponemos a rizar el rizo. Vamos a poner ahora un impuesto al plástico. ¡Venga! Y eso te afecta por aquí. Impuesto a la gasolina y al queroseno por la contaminación.
Pero lo que decía el diente de trazo, el modelo hay que cambiarlo. ¿Tú no te planteas ya el hecho de ir a comprar cosas a sitios donde lo vendan a granel y tú ir con tus tupper o con tus envases como hacías cuando eras pequeño? Pues yo he ido a comprar garbanzo a un saco. Y lentejas, y arroz.
Y a la panadería con la tarea.
Y no hace tantos años de eso. Es decir, igual hay que pensar que...
O el mercadillo del agricultor, que lo tienes todo... Ahí, por ejemplo, ahí ves cómo los costes se disminuyen porque directamente el agricultor te está vendiendo.
La cadena intermediaria
es... La fruta y la verdura la compro en el mercado municipal.
Lo que se come a los agricultores es la cadena intermediaria, bajo mi punto de vista. Y también pero tiene que ver otros factores, sí, como bien decías tú, que los costes dan tal.
Pero los precios de los mercados del agricultor, por ejemplo, en la Orotava están fijados en un tablón y cada producto tiene su precio y todos los puestos venden al mismo precio, ¿no? O en un entorno muy concreto. Pero hay otros mercadillos del agricultor, otros mercados del agricultor, donde vas a comprar y tiene el mismo precio que en el lineal de una gran superficie. Y ahí no hay intermediario. Que eso lo me enfade con una. Digo, pero si me cuestan los textos... Es que no son los mismos, ¿vale? Son mejores. Pero, y entonces, si esto lo vendieran en el supermercado, ¿cuánto lo venderían? ¿A 20 euros? Tomates, ¿eh? Unos tomates espectaculares, las cosas como son.
Yo para que se lo lleve una cadena de distribución, incluso algunas que no es española, prefiero que se lo lleve el agricultor de aquí,
bueno,
¿no?
Como en tal sitio.
Lo ponemos al mismo precio.
Lo ponemos al mismo precio, ¿no? Y van a dar la vuelta.
Pero ese es el concepto que tenemos, que en los mercadillos de agricultor, pues es más barato. Pasa. Muchas veces no. Pasa. No es tan barato.
No
el mercadillo
barato, no.
Me vende y me parece bien. A mí me parece bien que el beneficio se lo lleve el agricultor. ¿Por qué? Porque lo trabaja. ¿Por qué? Porque está ahí.
Y porque tienes garantía de que son buenas, las papas fundamentales.
Que el comercio no tenga su beneficio, pero alguien de esas 20 céntimos o 30 céntimos que le pagan a los plataneros, por ejemplo, ¿no? Por el plátano, a los 2 euros algo tiene que pasar. Alguien se tiene que estar llevando ese dinero, ¿no?
Hay mucha
usura. Yo creo que ahí es donde recae la
pero,
raíz de...
Pero si has hecho una ley para eso, para combatirlo, no ha servido de nada.
Claro que no. Sí.
Porque primero no tiene los inspectores necesarios para cada uno de los supermercados o cada uno de las grandes superficies controlarlo. Es que no los tiene.
Entra en la libertad de comercio, ¿no? Porque yo entiendo que la agricultura es muy complicado de hacer una ley de cadena alimentaria para fijar el precio del aguacate, de la pera...
Que no puedes.
Y mucho menos de un pescado o la explotación ganadera, a lo mejor. Pero es muy difícil decir, el kilo de carne, el precio de coste de producción es esto. El kilo de millo, el precio de producción... Es muy difícil, ese es el tema.
Y por lo que tú decías, porque por ejemplo en Canarias ese baremo no vale.
Claro.
Porque
claro,
la realidad
es muy difícil.
Pero ahí está, has dado en el clavo de uno de los problemas de la ley. Es decir, la ley no define cómo tú tienes que hacer el coste. ¿Por qué? Porque es lo mismo... Una gran superficie, estoy hablando agrícola, los costes de una gran superficie a una pequeña son los mismos, no son los mismos. Entonces, pero tú defíneme cuál es el coste, defíneme dónde yo puedo ir para saber cuál es el coste. Claro que los agricultores saben
fácil
cuál
es en la cadena. El mayorista que compra tiene una factura a cuánto compra y a cuánto vende.
El mayorista,
ahí
sí
se puede intervenir, pero va en contra de la libertad de mercado. Es decir, claro, yo compro al precio que me da la gana y lo vendo al que
no,
al
porque
que me lo me compra.
El que tiene una gran superficie de terreno cultivable,
ahí sí sería fácil.
Le dice a la cadena, le dice, mira, yo te lo puedo ofrecer a 30 céntimos. Y el otro dice, mira, mi coste son 70 y no te lo puedo ofrecer. Entonces, ¿qué va a hacer la gran superficie?
Es muy complicado.
No,
te va a ir... producciones de alimentos a nivel mundial se compran antes que se produzcan las cosechas. Si te vas a la bolsa de los alimentos, ahí ya compra de trigo, compra de cebada, a nivel internacional, antes de que se estén sembrando.
Mira, yo defiendo las subvenciones para el campo canario, ¿vale? Porque la agricultura en el campo canario, no solo estamos hablando de comer nosotros, de la alimentación, que es fundamental, pero también fija nuestro paisaje, ¿no? Es decir, no podemos entender un Valle de la Orotava sin nuestras plataneras, no lo podemos entender, y mira que han desaparecido, ¿no? Muchas, ¿no? Pero
y de
no,
la autopista para arriba hay un montón de superficies que antes eran agrícolas que ya no lo son.
Claro.
Superficies, además, uno se da cuenta cuando va por la carretera y ve la finca, ¿no? Es decir, las fincas cultivadas son fincas ordenadas, bonitas,
claro, también.
Los accesos están bien y tal. Cuando empiezas a ver ya maleza por el al lado de la
carretera. Pero que es eso, como no dignifica.
Fincas abandonadas.
Como no dignifica a los agricultores, ¿quién qué joven se va a dedicar a eso? Va a tener a ese estilo de vida. O sea, tienes que solucionar el blog, si no vas a
tienes que ganarte un sueldo dignamente.
Claro,
y que luego, por ejemplo, muchos esos mercadillos.
Digno, una póliza de seguro digna, que si te viene una lluvia, te viene una, que la cosecha la pierdas por una plaga o lo que sea, te cubra, que también tengas esa seguridad, no esa inestabilidad de que encima según cómo se te produzca, según venga el año, con las condiciones climáticas que encima que estamos teniendo ahora.
Es que,
se tiene que dignificarlo,
campo,
porque si no, no hay nadie que se vaya a dedicar a eso.
Coger las papitas y el vino, en plan como lo hacemos algunos o lo hacíamos algunos de para los tenderetes, es una cosa, y como medio de vida es otra.
Claro, es que muchas veces esa finca que tienes no te da la capacidad para poder darte de alta en autónomo, el poder ejercer y ir a vender, con lo cual hablas con un compañero que está yendo y te está intermediando la venta. Oye, mira, véndeme las papas, véndeme tal cual. Entonces, claro, por eso muchas veces cuando vas a ese puesto tiene un precio de cuenta. Está igual que en la línea de Mercadona, porque claro, quiere ganar el que la cultiva.
Pero mucho más buena, ¿eh?
Buena. Y quiere ganarla también ese amigo que está haciendo la venta, ¿no? O sea, oye, si te voy a vender el producto, pues por lo menos yo te lo compro a tres, pues por lo menos a llevarme uno o dos euritos por.
Y piensa también en las pérdidas. ¿No? Que las papas cuando uno la pela, pierde mucha papa. Cuando la compra en un sitio, fíjense la basura lo que echa ahí de puntos negros, sí, y claro, de cosas tal. Claro, y la compra cuando la compra buena, la poquita cáscara que tiene que quitar.
Las papas muchas veces.
Guísala y así pierde menos.
Por desgracia, una temporada bastante amplia que tenemos que traer las papas de fuera, ¿no? Date cuenta la crisis de las papas que tuvimos, porque Inglaterra tuvo los problemas que tuvo, ¿no?
Creo de recordar que el 60% de la papa que se consume en Canarias viene de fuera, no tenemos producción.
Viene de fuera,
para
no
eso.
No podemos tener esa
producción. Y este año hay un problema con la semilla importante para poder sembrar también.
El Cabildo no tiene un banco de semillas.
Sí, el Cabildo tiene el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, pero la función que tiene es darte semillas de variedades locales para que tú conserves la variedad local.
Claro.
Yo trabajé ahí un año. Entonces te dan una pequeña cantidad para que tú luego en el campo reproduzcas y te hagas con tu propia semilla.
Sí, que son pequeñas cantidades, no son no, para
sí, es
para
simplemente
cosechar.
Para conservar las variedades locales.
El cultivo local. Y normalmente el porcentaje importante, la que viene de Irlanda, la que viene de Inglaterra y la que viene de Egipto y demás y tal, es la papa de autoconsumo, la de freír y la de...
Pero
la,
me enteré este año yo de que también vienen de fuera semillas.
No, sí, claro, sí, claro.
Para esas papas.
Yo siempre
para
ese tipo de
papas. Son papas de para fuera que se cultivan aquí.
Para las famosas quineguas. Sí.
Me caigo en la mano, me he estado sachando papas esta semana. Aquí
por
está la
tiene,
prueba.
Por eso tiene la voz bien.
Sí, me entretuve la
porque
prueba.
Cuando uno sacha no puede estar hablando porque se asfixia uno.
Pero que nosotros compramos semillas de fuera.
¿Sabes lo que pasa?
¿Cuál sembraste este año?
Quineguas, yo sembré quineguas. Un saco y medio.
Pues tú imagínate lo bueno que son las papas quineguas, sembradas aquí.
Ya he sembrado un saco y medio de semillas.
Sembradas aquí.
¿Por 6 te sale?
Vamos a ver, espero que sí, porque si no llueve está complicada la cosa. Yo tengo la suerte que tengo agua de riego, pero hay muchas personas que no tienen agua de riego en su finca y ahí están teniendo un problema importante.
Esas papas no te va a escapar de yo pruebe una por lo menos. Yo que sí me he enamorado de la papa canaria, lo digo en serio. Enamorado de la papa canaria, porque mira que hay variedad de la papa aquí.
Un saquito. No, la papa bonita increíble. Y a mí me encanta.
Hay muchas papas buenas aquí, es que hay muchas papas buenas.
Lo que tú dices, la calidad de lo que se produce aquí, la
no sé si en la tierra, el agua, qué es, pero no tiene nada que ver.
No, a ver, es el tercer lugar del planeta con más variedad de papas.
O sea, y calidad, es que la papa de calidad.
El primero es Perú, que creo que tiene más de 3.000 variedades de tubérculo. El segundo es Colombia. Y el tercero es Tenerife, y sobre todo el norte de Tenerife, porque fue donde se aclimató la papa que vino de Latinoamérica para luego entrar en Europa.
¿Tú te imaginas un mundo sin papa?
Pues lo hubo en su momento. Hasta que no llegó la conquista.
Yo no podría vivir sin papa. Yo me manda la máquina de tiempo a 1.400 y pico y yo me muero.
Dice, buscando el tubérculo. Tengo que buscar un tubérculo.
Creo que había batatas. Boniatos creo que había.
Las batatas había siempre otra vez.
Sí, creo que había.
Batatas hay.
Pero las papas no había papas. Dios,
pues mira que este año tuviste un susto el año pasado.
Sí, no, yo lo pasé mal. Te lo digo
que nos quedamos sin
estaba proceso. Muy mosqueado, digo yo.
Las
papas para freír, que son. Tiene que ser Macri o. Bueno, en agua también se puede freír, pero no son las especiales.
Te cuento una anécdota con referencia a las papas. Yo voy a comprar casi todas las semanas a un puesto del mercado, aparte de fruta y verdura, comida preparada. Unas señoras, dos hermanas aquí en el.
Comida preparada casera.
Casera. Dos hermanas que trabajan en el mercado del Puerto de la Cruz, que tienen un puesto y casera. Y mi madre hace tiempo que me iba diciendo, oye, cuando vayas por allí, tráeme las papas rellenas, que le encanta. Qué rica. Y entonces, cada vez que iba, siempre nunca había. Entonces, uno de los días le pregunté, mira, y las papas rellenas que tengo mi madre loca por tal, dice, ni por encargo. O sea, es que están tan caras las papas y ha subido tanto la carne que mis clientes no están dispuestos a pagar. Y me enseñó las facturas de lo que pagaba la papa, lo que pagaba ahora la papa, y la ha triplicado el precio de la compra de la papa.
Ahora la papa se ha estabilizado entre unos 52 euros. Sí, pero, se ha estabilizado.
Pero que antes estaba a 60 y a 90.
Ha estado muy cara la papa.
No, y probablemente esa cuantía el agricultor tenga la misma. O sea, ha incrementado en la cadena, pero el agricultor sigue recibiendo lo mismo. De ahí las protestas que hay ahora, evidentemente.
Oye, tenemos que hablar de Anorama.
¿De
Anorama?
De Anorama. Sí. ¿Con los profesores?
Sí. Bueno. Estoy enfadado con ella, porque además no ha querido hablar en la radio. Dice, no voy a dar declaraciones.
Ya está. Cuando se habla mucho, a veces, pues, se
puede equivocar. Pero es que tenía que explicar el por qué, porque yo creo que humaniza los errores. Ella cometió un error, clarísimamente se le fue.
Yo creo que...
Y cometer error es humano.
Hay un trasfondo que en el fondo es verdad. O sea, guste o no guste, la juventud que está saliendo hoy por hoy tiene menos principios, menos valores y menos conocimiento de la historia de este país, de Canarias. Y se lee menos y no se sabe ni lo que se lee. Pues bueno, lo estamos viendo en todos los informes que va saliendo la OCDE. O sea, lo que pasa es que a veces las palabras, a veces hay que medir cuando hablas mucho y meterte con
pero
los
colegios. Pero la canariedad no es un sentimiento, la canariedad hay que aprenderla en los colegios. O la canariedad hay que aprenderla en las casas con el día a día.
Si estamos viendo que los socios de gobierno de este país, como son los catalanes, los vascos, e incluso cuando gobernaban en Baleares y en la Comunidad Valenciana, impregnan a su gente con su cultura, pues a lo mejor también a nuestra gente también habrá que darle también, igual que están dando la asignatura de Historia Canaria, pues posiblemente también habrá que enseñarles también, aparte de la nacional, habrá que enseñarle también.
El es que, no que somos, nosotros somos diferentes, y me incluyo, porque además yo soy más canario que ustedes. Esas cosas no se enseñan en los colegios. De verdad, es decir, la canariedad es una cosa.
¿Tú dirías que hoy por hoy en las casas los padres.
Somos diferentes que los catalanes y que los.
El padre y la madre trabajando a la hora que llegan y demás y tal.
Claro, la convivencia es la que te impregna.
Los niños con una tablet, con una PlayStation, que los niños hoy por hoy están preparados, leen igual que leían antes.
¿A ti te gustaría ser como los catalanes o los vascos, que las nuevas juventudes están adoctrinadas por alguien con interés político, o prefieres que seamos como somos los canarios?
No, y además con penalizaciones, porque allá en
es que la idiosincrasia canaria lo mismo es esto.
Sí, sí, en Cataluña, si tú no hablas el catalán, pues ya te persiguen. Eso es increíble. Es decir, es como aquí. Tú imagínate que tenemos.
¿Tú te enfadas porque yo diga embudo en vez de funil?
No, a mí me da igual.
¿Verdad que no?
No.
Me chirría un poco, pero no me molesta.
Pero es que esa es la canariedad.
En vez de fósforo puede ser cerilla. No pasa nada.
Pero no te enfadas.
Me pitan los oídos, pero no pasa nada.
Y gaveta y todo eso. Pero yo quiero que luego que mis niños, cuando salgan los exámenes medios, estén por encima de la media nacional.
Sí, eso.
Y no estemos en la.
Pero eso no tiene nada que ver con la canariedad. No tiene nada que ver con la cultura canaria.
Pues parte sí, porque los mismos profesores están cobrando el mismo dinero a los peninsulares.
Pero es verdad que es necesario también tener un mayor conocimiento de la historia, de nuestra historia, que es verdad, cuando yo estudié no se daba la historia canaria ni se hablaba de historia canaria, ¿no? Es decir, vamos, había un temario único para toda España y
yo recuadro en el mapa.
Recuadro en el mapa y nosotros abajo.
Y Amadeo de Saboya, que todavía no me he enterado quién es ese Amadeo de Saboya. Pero vamos iba buscándolo.
Debajo de Baleares el Mediterráneo.
Estábamos debajo de Baleares, ¿eh? Mira que se
porque el mapa en aquella época no crecía.
Más de uno sigue pensando que están por ahí.
No, seguro. Pero sí es verdad que necesitáramos. No, vamos, yo no me atrevo a decir las palabras de Aniorama porque ahora mismo tampoco sé exactamente los profesores lo que están enseñando en los colegios desde ese punto de vista, ¿no?
Lo que
de
marcan los currículum, que lo marca la consejería.
Bueno, pues ya está.
Es decir, la responsabilidad no es que los profesores tengan o no tengan
pues
idea,
lo que tendrá que
fruta
coger
idea de hecho.
Es hablar con el consejero y decirle, consejero, a ver, vamos a mejorar. Pero no cargar contra los profesores, ¿no? No, yo ahí sí es verdad que ella debería haberlo explicado, porque seguro seguramente quería decir una cosa y no dijo eso, sino dijo todo lo contrario, ¿no? Y cargar contra la...
Tú conoces a Ani bien porque ha sido compañera.
Sí, sí, pero vamos a ver.
Está en una fase de su vida donde ahora la cuerda la tiene mucho más baja.
No,
y ahora no está en posición de alerta. Ahora está en posición...
Y es verdad, cuando se llega a esa etapa... Cuando se llega a esa etapa te da lo mismo decirlo que te da... Vamos, lo que...
Una figura relevante de Coalición Canaria.
Pero es verdad que yo creo... sinceramente, yo creo que ella quería decir otra cosa.
Seguro.
Y porque si no, no hubiera pedido perdón, ¿eh? Y pidió disculpas.
Le salió del alma porque lo cree.
Sí.
Le salió del alma. Bueno, pues, y es su manera de ser. Tú que la conoces, ya es espontánea,
sí,
de por sí.
Sí, pero bueno,
hay cosas que son políticamente incorrectas, no se pueden decir y lo pensamos todos. Pues,
claro.
Cuando hablamos de la productividad, hablamos de los sindicatos, hablamos de determinadas cosas, nos tenemos que callar las cosas. ¿Por qué? Porque representamos a. Pero en el fondo, luego, oye, igual que cuando hablamos los profesores, hay muy buenos profesionales, igual que los funcionarios, pero también hay otras gente que no.
En la selección de profesores para la enseñanza primaria y secundaria, que es responsabilidad de la comunidad autónoma, ¿se introduce el conocimiento de la historia canaria o de la cultura canaria?
Debería. No lo sé.
Es culpa de ellos que se presentan.
No se debería.
Vete a ser profesor en Cataluña. Vas a Cataluña. Porque el nivel que te exigen de muchas cosas.
A ver, hay ido. Bueno, yo primero, porque no había hablado hasta ahora. Creo que. Sí, estaba escuchando.
La canariedad.
No, el tema de encima por alusiones. Creo que en la fusividad de dar el mensaje se equivocó. Las palabras, evidentemente, creo que nada más no tuvo un buen día y hizo bien en rectificar, porque creo que no es lo propio decirlo con esa forma, ¿no? Pero en el trasfondo al final no le falta razón, que es lo que ustedes estaban diciendo también, la carencia que hay de dotar de contenidos canarios. Hay dos programas que tiene, que siempre ha tenido el gobierno de Canarias, han pasado distintos gobiernos y han mantenido, que es el programa Enseña, que tiene la Dirección General de Patrimonio. Hay etapas donde se ha incentivado más y hay etapas donde se ha incentivado menos, pero evidentemente aún así ese programa no está llegando como tiene que llegar. Prueba de ello es cuando vemos las festividades de los días de Canarias en los colegios, la devaluación que se ha hecho de la cultura, ¿no? Yo cuando voy a veces a algunos colegios y veo simplemente en análisis de las vestimentas, de las ropas, que entiendo que todo el mundo a lo mejor no se puede permitir tener una ropa como corresponde, pero tampoco te puedes disfrazar. Entonces, es verdad que hemos visto cómo se ha ido devaluando con el paso de los años, incluso en la cantidad de contenidos que se dan en ese día, el Día de Canarias, que se centra nada más que un poco de folclore y un fico de gofio. Y ya con eso tiene, en líneas generales, hay de todo, ¿eh? La celebración del Día de Canarias, por eso creo que es fundamental darle otra vez un impulso a incluirlo en los proyectos curriculares de los colegios. Simplemente, yo en mi época, cuando yo estudié en el colegio, yo tenía una optativa que era Historia de Canarias y teníamos además un libro.
Optativa.
Sí, y era optativa, pero por lo menos tenías la opción de elegir esa optativa.
¿Tú juegas a la baraja?
Mucho más joven, sí, que nosotros.
¿Cuánta gente de menos de 18 años conoces tú que juega a la baraja?
Menos de 18 años, poca.
Muy poca. Y a mí, cuando yo vine a Canarias, una de las cosas que me enseñó mi mentor, para ser canario que se va a jugar a la baraja. No, te lo digo en serio.
De verdad.
Y me obligó a que me gustara el gofio y a que jugara la baraja.
Sí.
Y yo mando la baraja hasta 4. Y hace tiempo que no juego. Pero yo veo ahora que los chavales no tienen ese vínculo que tenía el. Porque mi hijo aprendió con su abuelo. Mi hijo, el mayor, aprendió con el abuelo, que era un máquina. Y esa cultura.
Mira,
eso no se enseña en los colegios.
Por ponerte un ejemplo, nosotros en La Grotava tenemos una unidad didáctica sobre las fiestas del municipio, que además está ahí la representación de las varas de San Isidro, de los guayeros con las yuntas en la romería y demás. Y la verdad que tenemos la suerte de tener equipos directivos en los distintos colegios que son muy proactivos y permiten que durante todo el año vayan los propios colectivos a explicar pues lo que vamos a hacer en las alfombras, cómo se tosta el brezo y demás. Pero porque lo hacemos por modus propio, pero no debería ser así. Por
no la depende de la Consejería de Educación.
Que tenga el gobierno en ese momento, sino debe ser un tema obligatorio. Pero luego, cuando nosotros presentamos ese proyecto, la verdad que tenemos facilidades y nos permiten entrar y una vez al mes se va a dar una charla ahí a los alumnos y se les explica los símbolos y las señas de identidad que forman parte de la fiesta de la Rotava.
No, pues, pero
sí se podría hacer.
Pero por eso estamos de acuerdo con lo que decía Diego, es decir, vamos a meterlo en el currículo de la consejería y
por cursos académicos.
Vamos a
poner a los claro, profesores.
Yo creo que es necesario.
Un nivel de exigencia, de conocimiento de la tierra.
Yo creo que es necesario.
Y eso ya, no asustaría a nadie.
Ya lo hacen en otras comunidades autónomas, porque nosotros no lo podemos hacer.
Además, es una forma de educar para la protección, porque luego encima estamos viendo cómo a veces hacen aberraciones con símbolos o con señas de identidad, porque simplemente muchas veces por desconocimiento, porque al final, si tú conoces, valoras y
protege. Y que la población canaria va creciendo, y no precisamente de gente que sean con padres y madres canarios.
Exacto.
Y con lo cual nos pueden inundar con otras costumbres como el Halloween y el Halloween y el no sé qué, y olvidarnos de lo que aquí. Y además, no hay que llamar la atención. ¿Cuántos niños corren los cacharros ahora y cuántos niños se disfrazan en Halloween? Nada más que eso. Es decir, ya nosotros somos bastante empapables, chupamos bastante de fuera. Y la progresión demográfica es la que es. Va a venir gente de Europa, Sí, están viniendo, van a venir gente de Sudamérica, están viniendo.
Y de África.
Pasa que de África se van. Bueno. Los de Europa no, y los de Sudamérica se quedan.
Y algunas costumbres que yo creo que es volver al pasado, que estamos recibiendo algunas, no voy a nombrarlas para no que nadie se sienta aludido, pero algunas costumbres que realmente no van con los tiempos, ¿no? Y ya esas tipos de costumbres las hemos superado, ¿no? Es decir, sobre todo relacionadas con la mujer también, ¿no? Es decir, incluso la forma de tratarlas y demás, ¿no? Ese tipo de costumbres y ese tipo de forma de pensar, yo creo que en una sociedad como la tenemos ahora y tan avanzada, la hemos superado, ¿eh? Mire, y eso es lo que no podemos retroceder.
Y hilando al tema que hablábamos antes de la producción canaria, ¿no? Del sector agrícola y demás, el simplemente de hecho de inculcar, de dar a conocer, de conocer, por ejemplo, el proceso para producir una botella de vino con un sistema de cultivo en cordón trenzado. Todo ese conocimiento incluso hace que luego a la hora de cuando tú seas mayor vayas a comprar un supermercado, a lo mejor valores los productos que estás eligiendo, porque sabes que forma parte de un paisaje, forma parte de una identidad, claro. Y todo al final está correlacionado porque generas una sensibilidad especial incluso a la hora de la compra del sector primario, el producto local, porque genera esa identidad y ese
arraigo, ese sentimiento. Pero eso, y un último punto sobre eso, mira, el tema cuando estábamos en el colegio donde siempre nos llevan a visitar, ¿eh? No era malo, por ejemplo, cuando nos llevaban a visitar a Danones, ¿no? Porque, oye, Danones, tal, oye.
Todos
fuimos
ahí a Danones.
Danones de la nevera.
Pero la Coca-Cola, yo digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no nos llevaban a visitar, por ejemplo, eso? Una bodega, ¿cómo funciona? Oye, una cooperativa misma agrícola, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo hubiera, vamos, lo echaba de menos, claro que sí, no porque sea del campo, sino porque es verdad que
van
eso...
Van quedando pocos molinos de gofio.
Por ejemplo, yo vivía al lado de un molino de gofio, ¿eh? Vivía al lado.
Y ese olor,
nunca lo voy a perder. No lo voy a perder nunca, porque es que era.
Ambientador, molino de gofio. Me sí, para los coches. Sí, sí, ¿eh? Ambientador, molino de gofio.
Sí, además es que siempre lo he hecho de menos, ¿no? Lo he hecho de menos.
Pues tenemos que irnos. Va a decir otra vez Salvador. No sé por qué te he puesto yo a ti el nombre Salvador.
Salvador García.
Sí, debe ser que te parece.
El subconsciente te está traicionando.
No, es que mañana tengo que hablar con él. Entonces estaba ya viendo la escaleta, sí, del día y me he quedado con el Salvador.
Con Salvador García.
Sebastián.
Bueno.
Hasta la semana que viene, no sé si el lunes o el jueves, cuando bueno, te venga.
Sí, yo creo que el lunes, pero bueno, cuando quieras.
Te vamos escribiendo.
Sí.
Delia, tú ya te sabes que los jueves fija.
Los jueves estoy aquí.
Dios mediante. Don Juan Carlos, a seguir bien. No tienes feria la semana que viene, ¿no?
No, no.
Y los carnavales no te invitan a venir, ¿no?
No.
Entonces, hasta la semana que viene. Oye, disculpar a José Daniel, que tenía un pleno importante hoy en Tacoronte, y tenía que prepararlo, aquí los plenos. Que ya había tirado un tirocito de oreja a Aarón, digo, oye, después de haber fallado el lunes, el martes, el pleno del Cabildo fue muy malo.
Sí, pero, es verdad que tuvieron pleno el martes.
Ya se lo diré yo, eso de hacer un pleno porque el Gref se subió al Teide.
¿Por qué?
Porque el Gref subió al Teide, un youtuber. Un
influencer, eso.
Ah. Muy mal. Ya le pegaremos un tiro.
Ese así. Es el grupo ese que...
No,
ese,
un otro. Un tipo que juega al Fortnite. Y pero, hace vídeo jugando al Fortnite. Y que este más seguido le tiene del mundo.
Y nos gastamos dinero para...
No, permitimos que subiera. Es un disparate. Lo del pleno del Cabildo del otro día es un disparate absoluto. Y el PRUC aparcado. Y el PRUC aparcado.
Bueno,
señores, nos tenemos que marchar. Familia, mañana a las 7:30, Dios mediante, volveremos a estar aquí con un programa súper interesante. No se lo pierdan. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.